Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Van a seguir subiendo este domingo las temperaturas. En la zona centro vamos a tener en torno a 30 grados, algo más en Levante, y vamos a tener tormentas en el oeste peninsular, también en los Pirineos. Leopoldo López está pasando la primera noche en su casa después de más de 3 años en prisión. Ayer, Leopoldo López, después de pasar las primeras horas con su familia, salió a la puerta de su casa para saludar a los que se habían congregado. Querían darle la bienvenida. Y vimos a Leopoldo López con una bandera de Venezuela en la mano, saludando a los que estaban allí congregados. Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue el encargado de leer un comunicado de Leopoldo López en el que Leopoldo López dice que la lucha continúa.
Este avance, lo único que puede generar en todos y cada uno de nosotros es más determinación, más compromiso, más convicción, más esperanza, más fuerza y más fe.
El régimen dictatorial de Maduro, régimen de narcotraficantes, está débil. Débil porque un pueblo durante más de 100 días ha estado en la calle luchando por su libertad de forma pacífica a pesar de la represión. Maduro está débil porque el régimen está dividido. Débil porque también la presión internacional ha hecho mella. Eso es lo que explica que Leopoldo López, el emblema de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela, esté en su casa. No libre, porque está en arresto domiciliario, pero sí en mejores condiciones en las que ha estado durante más de 3 años en la prisión de Ramos Verde. Hemos visto a Leopoldo López a la puerta de su casa saludar, hemos visto a Leopoldo López abrazando a sus hijos. Es un Leopoldo López más envejecido, con el rostro cansado, pero con una gran sonrisa pintada en la cara. Si Leopoldo López ha podido abrazar a sus hijos, a su mujer en su casa, Lilian Tintori, ha sido por el poder de los sin poder, por las mujeres que han salido a la calle y desarmadas se han puesto en los últimos 100 días delante de las tanquetas, porque los que apenas sin comer han creído en la libertad, han estado en la calle y siguen en la calle luchando heroicamente por esa libertad. Los que han protestado, los que siguen protestando, los que han compartido las ollas comunitarias, en definitiva, un pueblo en pie ante el tirano. Conocí a Leopoldo López hace algunos años en Caracas y me explicó entonces que Venezuela necesitaba políticos que estuvieran al lado de la gente, no élites aisladas. Y ha sido precisamente la gente, el pueblo de Venezuela, el que ha conseguido este primer paso al que tienen que seguir otros para que la libertad vuelva a su país. Leopoldo López fundó Voluntad Popular en 2009, cuando ya llevaba tiempo comprometido en política. En 2014, Maduro dictó una orden de captura. Su único delito había sido manifestarse en favor de la libertad. Desde febrero de 2014 sufre prisión por una condena sin garantía alguna. En realidad, el proceso que ha condenado a Leopoldo López es un proceso que es una pantomima. Está condenado a 13 años de cárcel. Y lo intolerable, lo absolutamente intolerable, es que haya gente que se llama demócrata y que se haya puesto en España y siga poniéndose en estas horas del lado de Maduro. Ayer, poco después de que Leopoldo López llegara a su casa, el líder de Izquierda Unida, el líder Garzón, hizo la canallada de decir en Twitter que Leopoldo López es un golpista. O sea, hay gente como Garzón que en España están identificados con la causa del dictador, del represor Maduro, que dicen lo mismo que dice Maduro. Llamar a Leopoldo López golpista es una canallada moral, que es lo que ha hecho Garzón. Contra Naciones Unidas, contra el Parlamento Europeo, contra la comunidad internacional, contra el sentido común. Alberto Garzón llama golpista a Leopoldo López. Y atención, porque ya hemos oído a Monedero, el ideólogo de Podemos. Y Monedero se quiere poner equidistante. Se pone equidistante. En realidad, ayer, Monedero, Podemos, porque Monedero es la esencia de Podemos, Monedero dio la versión, una versión exactamente igual a la que dio Maduro. Luego vamos a escuchar a Maduro, pero vamos a escuchar primero a Monedero. Escuchen la equidistancia. Escuchen la culpabilización de la oposición. Escuchen al régimen de Maduro hablando por boca de Monedero.
Que la liberación de Leopoldo López se ha visto como un gesto, ¿no?, del gobierno que ayude, ¿no?, a frenar esta escalada de locura que yo no la deseo para ningún país. Creo que lo que estamos viendo, ¿no?, de helicópteros que disparan contra el Tribunal Supremo de Justicia, gente que quema, ¿no?, a chavistas, ¿no?, por opinar de diferente manera, el choque, ¿no?, que existe entre el Parlamento y el Ejecutivo, pues, no llevan a ningún lado.
Señor Monedero, aquí no hay ningún choque. No hay ningún choque. Hay un dictador totalitario que está utilizando todas las fuerzas de represión que tiene en su mano para ir contra un pueblo libre. Aquí nadie está quemando chavistas. Aquí no hay dos partes, señor Monedero. Aquí hay un tirano totalitario que oprime a un pueblo. Y no me cuente, señor Monedero, no me cuente la historia de que esto es un gesto del régimen. ¿Un gesto del régimen? ¿Qué narices de gesto del régimen? Que no le queda nada más que hacer a Maduro. Que Maduro está en sus últimas horas. Y que está ganando, intentando ganar tiempo. Hemos oído hablar por boca de Monedero, por boca de Podemos, a Maduro en España en las últimas horas. Desde Hamburgo, donde ayer terminó la cumbre del G20, Rajoy aseguró que este es solo un primer paso, que hay que dar muchos más.
Lleva en la cárcel más de 3 años y no ha hecho nada. No se puede meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas o por tener posiciones diferentes al gobierno. El propio expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, pues ha estado muy activo en estos temas y creo que esa es la línea que hay, en la que hay que mantener y en la que hay que trabajar.
Ahora, dentro de unos segundos, me freirán en el Twitter algunos perfiles, ¿eh? Ahora me freirán algunos perfiles por haber dicho que Maduro habla por boca de Monedero. Vale, pues oye, solo gaje del oficio. Rajoy valoró la labor de mediación de Zapatero, que se reunió con Maduro horas antes de la salida de prisión de López. ¿Por qué el traslado de Leopoldo López a su casa es una muestra de debilidad, no un gesto de generosidad, como dice Monedero? Maduro intenta con este gesto aligerar la presión nacional e internacional que sufre su régimen débil. El régimen de Maduro está muy débil. El asalto a la Asamblea Nacional por parte de los camisas parda de Maduro esta semana ha sido una muestra de debilidad. El chavismo, o neochavismo, habría que decir, de Maduro está muy, muy dividido. Ahora mismo hay algunos chavistas que ya se han retirado su apoyo a Maduro. Maduro sigue en pie solo con el apoyo de cierto sector del ejército vinculado al narcotráfico. Ahí apoya a la Guardia Nacional y poco más. El día del asalto a la Asamblea Nacional, que es el órgano elegido democráticamente, que no hay dos partes en Venezuela, que no, Monedero, por te pongas como te ponga, hay un pueblo oprimido. El día del asalto a la Asamblea Nacional se aprobó una consulta realmente democrática para el próximo domingo, para el 16 de julio. Es una consulta convocada por la Asamblea Nacional para ir contra el proceso de Asamblea Constituyente, que es un proceso de golpe de Estado, de ese golpe de Estado que está protagonizando Maduro desde hace mucho tiempo. Claro, la participación en el en esa consulta del próximo 16 de julio va a ser masiva y va a dejar a Maduro más aislado todavía. Vamos a ver qué hacen ciertos sectores militares que de momento están a la espera, están pasivos. Le digo que Maduro cuenta con el apoyo de una parte del ejército, de la Guardia Nacional, pero hay otros sectores del ejército que no apoyan a Maduro. Ni apoyan ni van contra Maduro de momento, están mirando. Pero claro, si la cosa se precipita, esos sectores del ejército pueden cambiar de posición. Si Leopoldo López está ahora en casa es porque algo puede estar moviéndose en el ejército. Maduro lo que quiere es ganar tiempo. Escuchen a Maduro, con su cinismo habitual, el tío, que se quiere colgar la medalla de haber dejado a Leopoldo López ir a su casa. Escuchen al tío intentándose colgar la medalla. Cómo está de débil? Esto que vamos a escuchar ahora de Maduro es la mejor constatación de la debilidad de Maduro.
Él encabezó los sucesos del 2014, ¿se acuerdan? Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Yo jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral porque yo soy un presidente de moral, de ética, y no tengo rabo de paja con nada ni con nadie.
Bueno, el tío dice que él no tiene ninguna responsabilidad en tener en la cárcel a Leopoldo López y tenerlo ahora arrestado en su casa. ¿Será posible? ¿Será posible? Claro, está tan débil que quiere ganar tiempo e intenta lavar su imagen. Él no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en que Leopoldo López haya estado 3 años y medio en cárcel. No tiene nada que ver con los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela. No, él es... Y nos cuenta el rollo, es que es alucinante Maduro, nos cuenta el rollo, es que eso es cuestión de la división de poderes y que claro, el Poder Judicial ha decidido eso, pero si no se lo cree eso nadie ya a estas alturas. Estas declaraciones de Maduro muestran hasta qué punto el tipo está débil, ¿eh? Y además es que es la versión de Monedero. No, es que esto es un gesto en favor de la paz porque aquí hay dos partes en conflicto, que es que hay gente quemando chavista. Pero tendrá el tío cara... ¿Tendrán los dos tíos cara, Maduro y Monedero? No, es que aquí estamos en un conflicto, dos partes que están enfrentadas y hemos hecho un gran gesto. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha dicho hace unas horas que no se puede usar a los presos políticos, a los presos privados de libertad, perdón, como objeto de negociación. Luisa Ortega, que es una chavista, está convirtiéndose en... la herramienta dentro del régimen más inteligente, porque, claro, miren lo que ha dicho, no se puede usar a los políticos privados de libertad como objeto de negociación. ¿Qué es lo que está pretendiendo Maduro? Maduro está diciendo, oye, dejadme un poquito más y yo suelto a los presos políticos. En las últimas horas ha sido también noticia la conclusión del G20 en Hamburgo. Merkel ha hecho auténticos malabarismos para salvar la cumbre. Hubo un tiempo en que se pensó que el G20 podía ser algo así como el sustituto de un gobierno del mundo que no existe y que es muy necesario para intentar ordenar la globalización. Pero las actitudes nacionalistas como las de Trump lo han hecho imposible. Merkel ha salvado en este G20 las dos grandes cuestiones que eran el Acuerdo de París, la entrada en vigor del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático y el impulso del libre comercio a costa de que Trump se haya quedado aislado. O sea, lo que ha hecho Merkel es, bueno, nosotros seguimos adelante y Trump que vaya por su cuenta.
Por desgracia, los Estados Unidos han dejado el acuerdo climático o más bien han expresado su intención de hacerlo. Por eso, hay una posición norteamericana por un lado. Creo que está muy claro que desafortunadamente no pudimos llegar a un consenso.
Bueno, Trump en la cumbre del G20 ha hecho como siempre de las suyas. O sea, en medio del plenario de la cumbre, él se ha ido a unas reuniones bilaterales o a lo que sea y ha dejado a su hija Ivanka en la silla del presidente de los Estados Unidos. Ivanka, que se sepa, no se ha presentado a las elecciones. Ivanka, que se sepa, no forma parte del gobierno. Pues nada, el presidente de los Estados Unidos se marcha a unas reuniones bilaterales. y deja a Ivanka en su silla. Una chica, bueno, pues tiene muchas facultades, pero que ni pertenece al gobierno de los Estados Unidos, ni ha sido elegida ni nada. Ya digo que Merkel ha salvado la cumbre porque el comunicado apoya el libre comercio y para que pudiera firmarlo Estados Unidos ha incluido una frase en la que dice que los países podrán recurrir a instrumentos legítimos de defensa comercial. Trump defiende el falso sueño de que el cierre de fronteras, el cierre comercial de fronteras, puede salvarte de la globalización. No es un fenómeno nuevo. Hace algo más de 100 años Estados Unidos ya apostó por un proteccionismo que resultó nefasto. Cerrar fronteras también en lo económico es malo. Lo que ha hecho Merkel es salvar el asunto con la frase esa, con esa cláusula. Y en el asunto del Acuerdo de París, de la lucha contra el cambio climático, pues todos se ponen de acuerdo en sacarlo adelante y Trump en una esquina. Bueno, es una fórmula de salvar el G20. Todos nosotros vamos a trabajar en una dirección y si Trump no quiere, pues que siga lo suyo. 6:16, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Rajoy responde a Puigdemont.
El presidente del gobierno señala que no va a autorizar ninguna consulta ilegal y reitera el entendimiento con Pedro Sánchez en este asunto.
Puigdemont reconoce su temor ante la respuesta del Estado a sus planes, aunque dice que está dispuesto a todo. El partido de Ada Colau no reconoce el 1 de octubre como una consulta vinculante.
Nuevo caso de violencia machista en Almería.
La Guardia Civil detiene al presunto agresor de su pareja y de sus dos hijos de 7 meses y 3 años que ya han sido ingresados en el hospital.
Luto en Sabiñánigo.
Por la muerte de una niña de tan solo 8 años tras recibir una paliza en su casa. Su tío ha sido detenido como principal sospechoso del caso.
Inminente liberación completa de Mosul.
Los yihadistas se encuentran acorralados en el centro de la ciudad y en su retirada están matando a civiles.
Nuevo alto en Siria.
Este mediodía entra en vigor en el suroeste del país la nueva tregua anunciada tras el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia.
Renfe vende en solo media hora 35.000 billetes del AVE.
Es la cuarta tanda de la promoción a 25 euros para celebrar el 25 aniversario de la alta velocidad en España.
Adiós a Elsa Martinelli.
La actriz italiana ha fallecido en su casa de Roma a los 82 años. Tuvo importantes papeles en Hollywood a las órdenes de directores como Howard Hawks y Orson Welles.
Dani Ceballos se va al Madrid.
El jugador sevillano jugará los próximos 6 años en el Real Madrid. Mañana pasará reconocimiento médico. En Fórmula 1, pole para Bottas por delante de Hamilton y Vettel. Sainz saldrá décimo y Alonso duodécimo.
Adrián Gil nos cuenta la previsión del tiempo con detalle.
Continúan las lluvias y tormentas en la mitad norte, sobre todo centradas en el noroeste de Navarra, Pirineos, extremo nordeste de Cataluña y en el norte de Canarias. Las lluvias podrían darse de forma ocasional en el interior de Galicia, en el sistema central y en el este de Castilla y León. Predominio de cielos poco nubosos, especialmente en el centro peninsular y despejados en el resto del país. Las temperaturas irán en ascenso en la mayor parte del interior peninsular y en el sur, en la zona de Pirineos, bajarán notablemente.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-1019 es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Rajoy, ayer en la cumbre del G20, no avanzó si el gobierno va a recurrir al artículo 155 de la Constitución para frenar el referéndum secesionista de Cataluña. Y aseguró que va a hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo Puigdemont. Enviada especial a Hamburgo, María Daván.
Mariano Rajoy respondía a Puigdemont que no, que ni él ni los catalanes tienen nada que temer del Estado y del Gobierno porque solo se van a limitar a cumplir la ley.
Haré exactamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Puigdemont. El señor Puigdemont está liquidándose la Constitución española y la ley. Yo no haré nada, insisto, nada fuera de la ley.
Rajoy se felicitaba por ese nuevo consenso alcanzado con Pedro Sánchez sobre Cataluña, aunque evitaba entrar en los temas en los que no están completamente de acuerdo.
Hubo una sintonía y un acuerdo muy general.
y a partir de ahí lo que yo pretendo es que esa sintonía se mantenga y que ese acuerdo general pues pueda continuar en el futuro. Y por tanto creo que es mejor que no entre en análisis y comentarios de unas iniciativas o de otras.
Rajoy eludía también confirmar si aplicará o no el artículo de la Constitución que suspende la autonomía de Cataluña y lo hacía con el argumento de siempre: no hay que hacer hipótesis.
Rivera pidió ayer un proyecto de futuro en Cataluña liderado por Ciudadanos junto al PSC y el PP. Rivera dice que la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, sería una magnífica candidata para aglutinar una alternativa.
Creo que Partido Popular y Socialista, aunque no sean ellos presidentes, pues lo que le pido es que sean lo mismo con nosotros. Supongo que Arrimadas, si gana o queda por delante del resto de partidos constitucionalistas, creo que tenemos que intentarlo. España y la historia de España no nos perdonaría que si sacamos un escaño más que los separatistas no pusiéramos fin al proceso.
El Partido de los Comunes, el partido de la alcaldesa Ada Colau y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, quieren nadar y guardar la ropa con motivo del referéndum en Cataluña. Los comunes participarán en el referéndum que no se va a celebrar, entendiéndolo como una movilización. Sergio Segura.
Tras más de 4 horas de deliberación, los comuns han rechazado considerar vinculante el referéndum de independencia del 1 de octubre. El líder de la formación, Xavier Domènech, considera que el referéndum tiene por ahora muchas incógnitas y que solo se trata de una movilización ciudadana. Como ejercicio de movilización es una demostración, una afirmación de un derecho de la soberanía de Cataluña ante un gobierno que niega cualquier espacio de diálogo y que niega una resolución democrática del conflicto, pero no consideramos que sea un referéndum vinculante. Los comuns posponen el debate sobre si hacer una llamada a la participación el día 1 de octubre. Entre otras cosas, ha explicado Domènech, porque el referéndum planteado actualmente no resuelve el conflicto entre Cataluña y España.
Seguimos con Sergio Segura, porque Puigdemont se ha enfadado muchísimo por esta decisión de los comunes. Les avisa del riesgo de estar del lado de Aznar y de González.
El gobierno catalán sigue insistiendo en pedir el apoyo de los comuns en el referéndum. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lamenta que no estén del lado de aquellos que quieren poner urnas.
Juegan a la ambigüedad
o incluso al incumplimiento y se visten físicamente e incluso con su retórica de antisistema. Pero cuando les pide su ayuda por sistema, están al lado del señor Felipe González, del señor Aznar y del señor Zapatero. Puigdemont aprovechó el Consejo Nacional del nuevo Partido Demócrata Catalán para subir el tono contra el gobierno central y asegurar que la ofensiva del Estado para frenar el referéndum comportará represalias contra todos los catalanes.
El Tribunal Constitucional ha anulado esta semana las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum de independencia. Patricia Rossetti.
La Generalitat no podrá utilizar dinero público para la celebración del referéndum del 1 de octubre, al menos de forma legal. Esta semana el Pleno del TC declaró inconstitucionales y nulas las partidas del presupuesto catalán destinadas a la consulta popular sobre el futuro político de esa comunidad autónoma. Explica el tribunal que la ley impugnada no contiene partidas específicas a la financiación de un referéndum, es genérica e inconcreta y no permite identificar dotaciones concretas. Existe la posibilidad de que puedan destinarse a procesos electorales que sí sean competencia de la comunidad autónoma, pero son inconstitucionales si se destinan a pagar gastos del referéndum. Autoridades y funcionarios están obligados a impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore la decisión del TC y recuerda que el pueblo de Cataluña no es titular de un poder soberano. Eso es exclusivo de la nación constituida en Estado. La sentencia, de la que exponente Pedro González Trevijano, estima parcialmente el recurso del Gobierno presentado el 4 de abril.
Polémica por la decisión que tomaron los organizadores del festival Mad Cool, que en la noche del viernes al sábado decidieron seguir adelante a pesar del fallecimiento de una acróbata mientras actuaba, Montserrat Villaverde.
La organización del festival Mad Cool sostiene que no suspendió el concierto por motivos de seguridad. Aseguran que fue la policía la que les aconsejó finalizar el evento para impedir posibles avalanchas. Muchas de las personas que asistieron al festival siguen sin entender el motivo por el que el festival continuó. Belén Fernández en declaraciones a COPE.
Entonces, claro, acabamos de presenciar en una pantalla enorme cómo muere un chico y no nos han dicho absolutamente nada. Y de hecho, ya te digo, la gente de mi entorno ni siquiera estaba mirando ya para el espectáculo que comenzaba. Estábamos mirando todos Twitter.
A pesar de la muerte del acróbata, el festival Mad Cool siguió y el sábado echó el telón en Madrid.
prisión para el presunto autor de la muerte de una niña en Sabiñánigo, en Huesca. Enrique Pérez.
Buenos días. Cerca de 600 personas se concentraron ayer a mediodía para mostrar su repulsa por lo ocurrido, convocados por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, que decretó 2 días de luto oficial.
Me parece una salvajada, ya que se la hagan una persona, pero a una niña indefensa.
Para nosotros ha sido un mazazo. Es una niña pequeña de aquí de Sabiñánigo que tenía toda una vida por delante.
El alcalde Jesús Sierra ha asegurado que no había precedentes de malos tratos en la familia y que los servicios sociales se habían puesto en contacto con ellos para ofrecerles ayuda económica.
Es una familia pues que vive en Sabiñánigo y que desde hace 3 meses los servicios sociales de base habían entrado en contacto con la familia para ayudarles, pero por problemas económicos y demás.
La niña vivía con su abuela y con su tío, que se encuentra detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la paliza que supuestamente recibió la menor. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Esta semana hemos sabido que España ha alcanzado un nuevo récord de envejecimiento. Laura Rubio.
España ha vuelto a registrar un máximo histórico de envejecimiento, aumentando hasta un 118%. Por cada 100 menores de 16 años, se contabilizan ya 118 mayores de 64. Estas cifras suponen que la relación entre cotizante y pensionista alcance su valor mínimo. La Fundación Adeco, según estos datos, ha realizado un informe en el que se alerta del peligro que esto supone para la población activa. El director de esta fundación, Francisco Mesoneros, destaca que la alta tasa de desempleo en mayores de 55 años y la temprana edad de jubilación pueden tener consecuencias fatales para el sistema de pensiones.
Hoy por hoy la relación cotizante-pensionista es de 2,1 y hay que considerar que la cuestión sostenible es a partir de 2,5, ¿no? O sea que si continúa esta tendencia, nosotros estimamos que para el 2052 por cada persona inactiva va a haber poco más de una persona trabajando, lo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema totalmente, ¿no?
A esta tendencia del aumento de la relación entre cotizante y pensionista se le suma el factor de la baja tasa de natalidad. Según Mesoneros, son las empresas las que tienen la clave para fomentar el empleo entre las personas desempleadas de mayor edad.
Teniendo en cuenta que la tasa de natalidad es aún muy baja y la evolución va a ser constante en esta línea, las empresas tienen que de alguna forma acabar con esa discriminación con los mayores de 55 años, pues teniendo en cuenta que son hoy gran parte de la fuerza laboral disponible, ¿no?
Según Adeco, una de las soluciones necesarias para equilibrar el sistema de pensiones es ampliar la edad de jubilación teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y las condiciones biológicas actuales.
El ébola de los olivos ha llegado a España. Lorena Gruña.
Hace unas semanas conocíamos la lucha contra una bacteria que está diezmando los olivos en Italia, la Xylella fastidiosa, el ébola de los olivos. La mala noticia es que ha llegado a la península ibérica. Ha sido detectada en un campo de Guadalest, en Alicante. Tal y como explica Ramón Mampel, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana, esta bacteria obstruye los vasos que transportan la savia, lo que provoca la muerte del árbol. El agricultor que detecte una anomalía en sus cultivos deberá seguir el proceso marcado en el plan de contingencia.
Eso hay que avisar pues, a las oficinas de las consellerías más próximas, por proximidad, y luego entra ya el plan de contingencia inmediatamente.
La Xylella ataca con gran virulencia hasta 360 tipos de árboles leñosos mediterráneos, como el olivo, el almendro, la vid, el ciruelo, el melocotón, el naranjo o el limonero. También el café y las plantas ornamentales como la delfa o el romero. No se conoce cura hasta la fecha, pero el secretario de la Unión mantiene una visión optimista y apuesta por la investigación.
Eso hay que avisar pues, a las oficinas de las consellerías más próximas, por proximidad, y luego entra ya el plan de contingencia inmediatamente.
La Unión pide recursos para indemnizar a la gente a la que hay que destruir el cultivo y evitar así la picaresca que pueda provocar la negativa a informar de los agricultores.
La erradicación es lo mejor de todo, el control, la investigación, y para eso hay que haber pues presupuesto.
La Unión de Agricultores y Ganaderos se ha puesto manos a la obra para frenar el avance de la bacteria hacia el resto de la península.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El Teatro Real cierra hoy su Semana de la Ópera abriendo sus puertas. Los dos últimos días han estado dedicados a los niños, con funciones y talleres para acercar el género a los más pequeños. Hoy, entre las 10 de la mañana y las 2 y media de la tarde, podremos acceder a sus salas más emblemáticas de forma gratuita. El Circo del Sol dedica todo el mes de julio a despedirse de Andorra. Allí se representa el último montaje de la saga Escalada. Estelar quiere descubrirnos qué hay más allá de las nubes. En Gijón arranca la 30 edición de la Semana Negra. Más de 130 escritores participan en esta fiesta de las letras, en la que se reivindica la novela policial como herramienta de denuncia social. Leer es vivir dos veces es el lema de esta edición. Ángel de la Calle, el director de contenidos.
La lectura crea andamiaje crítico y formación intelectual. Leer además es ponerse en el punto de vista del otro. De repente, cuando lees, te transformas en una geisha japonesa, o te transformas en un tipo que va recorriendo Estados Unidos de una costa a otra, o te transformas en Cristóbal Colón.
Carla Morrison actúa hoy en los Veranos de la Villa en Madrid. La mexicana pasará esta misma semana por Barcelona, Málaga y Cartagena.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá. Estamos contando noticias aquí desde hace media hora. Estamos contándoles que el Leopoldo López pasa su primera noche en casa después de más de 3 años en prisión. Y también estamos contándoles que vamos a tener todavía tormentas en el norte, aunque ya empiezan a subir las temperaturas. Siguen subiendo las temperaturas. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizar la información. Primer día de alto el fuego en Siria.
Este mediodía entra en vigor el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos en el suroeste de Siria, un pacto en el que también participa Jordania y que todas las partes se han comprometido a respetar. Además, seguimos muy pendientes de la liberación total de Mosul de las manos del Daesh.
Nuevo caso de violencia machista.
Un hombre ha sido detenido en Almería por pegar a su mujer y a sus hijos de 7 meses y 3 años. Los 3 están fuera de peligro y ya se recuperan en el hospital. Por otro lado, el juzgado de Jaca, en Huesca, ha decretado prisión sin fianza para el tío de la niña de 8 años que fallecía este sábado a causa de una brutal paliza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la amenaza de Corea del Norte. Parece ser que Corea del Norte ha lanzado uno de esos misiles que lanza, pero este tenía más largo alcance. Claro, si los misiles de Corea del Norte son intercontinentales, la cosa se empieza a poner seria. Eso ha provocado una reacción de Estados Unidos, que no ha descartado utilizar cualquier tipo de respuesta, y también han intervenido Rusia y China. O sea que tenemos a las grandes potencias debatiendo sobre la mejor manera de responder a Corea del Norte. Rafael Bueno es director de política y de sociedad de la Casa de Asia y seguro que nos va a dar claves. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿realmente este misil lanzado por Corea del Norte supone un escalón más en, digamos, la beligerancia de Corea del Norte y supone una real amenaza?
Bueno, es un escalón más porque es un misil intercontinental que ya sobrepasa los 5.500 kilómetros y sobre todo es una potencial amenaza para Estados Unidos, porque Japón y Corea del Sur ya tienen suficiente amenaza, no necesitan de misiles intercontinentales, simplemente con el armamento convencional ya es suficiente para crear un efecto devastador tanto en Japón como en Corea del Sur. O sea que esto realmente está más dirigido a Estados Unidos ya, que no a Corea del Sur.
Pero realmente, o sea, esto, ¿qué tiene de postureo y qué tiene de amenaza real? O sea, ¿Corea del Norte estaría dispuesta a lanzar un misil contra Estados Unidos, contra Seúl, o nunca traspasará esa línea roja?
Bueno, es difícil ponerse la cabeza de los líderes norcoreanos, pero yo creo que no es solo una provocación esto que está ocurriendo ahora. También antes estas provocaciones eran casi más un monólogo por parte norcoreana, con frases muy
grandilocuentes
y fuera de la realidad y del tiempo, pero ahora con la nueva administración, especialmente con el presidente Donald Trump, pues bueno, ya el monólogo ya se ha convertido en un en un diálogo entre dos.
Ya.
Y esto ya un poco cambia. En cualquier caso, la cuestión está en saber analizar por qué realmente necesita Corea del Norte un programa nuclear, ¿no?
Ya. Pero ¿se ha equivocado Trump utilizando como respuesta unas maniobras conjuntas con Corea del Sur, Rusia, por ejemplo, Putin, que Putin está encantado de ser el árbitro de todos los fregados? Le pidió a Trump que no reaccionara de ese modo. ¿Se ha equivocado Trump con esa reacción?
Bueno, Donald Trump tiene la suerte de que nunca se equivoca, porque puede cambiar de opinión en cuestión de minutos. Esa es una ventaja. En cualquier caso, la llave está en China y en Estados Unidos. Si los dos se pusieran de acuerdo, ajá, cosa que no ha sido posible hasta ahora, sí que podrían forzar una solución, aunque sea a largo plazo, para la península coreana y para el régimen norcoreano. Y ahí está la clave, en que China y Estados Unidos sean capaces de ponerse de acuerdo, porque entre los dos pues son los únicos que pueden hacer que Corea del Norte abandone su programa nuclear.
Porque China sigue siendo un respiro, a pesar de que a veces se pone firme, sigue siendo un respiro para Corea del Norte, sigue siendo el país que le da, digamos, sustento.
Sí, exacto. Es a pesar de que las relaciones son bastante malas entre China y Corea del Norte, porque para Corea del Norte China los ha traicionado. No solamente se han convertido al capitalismo, sí, sino desde el año 92, cuando reconocieron diplomáticamente a Corea del Sur, para ellos ya fue una traición suprema. Pero China sigue manteniendo el colapso del régimen, el colapso económico y probablemente el colapso también político por la incertidumbre que llevaría el que colapsase.
O sea, sigue evitando el colapso.
Sí, sigue evitando el colapso porque le sigue comprando materias primas, le sigue proporcionando petróleo, sigue evitando en el Consejo de Seguridad que a veces haya resoluciones más duras, incrementar el embargo tampoco yo creo que llevaría a gran cosa, porque ya, en fin, ya poco queda por embargar.
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:36, 5:36 en las Islas Canarias. Vamos a seguir repasando la actualidad internacional de la semana. La oposición portuguesa critica la desinformación del gobierno por el caso del robo de las armas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Continúa la polémica en Portugal por el misterioso robo de gran parte del arsenal militar del cuartel de Tancos, en el centro del país, a 130 kilómetros de la frontera con España. El asunto ha cobrado tal envergadura que el ministro de Defensa luso, Aseredo López, tuvo que comparecer el viernes en el Parlamento, donde negó cualquier tipo de responsabilidad política en el asunto, afirmando que la responsabilidad es solo operacional, pasando la patata caliente a las máximas autoridades del ejército. Además, el jefe del Estado luso, el conservador Rebelo de Sousa, se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto en ausencia del primer ministro socialista Antonio Costa, de vacaciones en España. Marcelo ha visitado Tancos esta semana con Aseredo López y ha convocado para el día 21 el Consejo Extraordinario de Defensa para apurar todas las responsabilidades.
Ya ha sido la semana del discurso de Macron en Versalles. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha reunido esta semana a diputados y senadores en Versalles para anunciarles las grandes directrices de su quinquenio. Entre la batería de medidas que quiere poner en marcha figura la limitación de mandatos a 3 sucesivos, la introducción de una dosis de proporcional en las elecciones legislativas o la reducción en un tercio del número de diputados y senadores. Propondré la reducción de un tercio de los miembros de las 3 asambleas constitucionales. Estoy convencido de que esta medida tendrá efectos favorables sobre la calidad general del trabajo parlamentario.
Du travail parlementaire.
Macron también amenazó a los diputados y senadores que quieran resistirse a las reformas con acudir al referéndum si es necesario, porque según él se trata de recuperar los lazos entre los franceses y la República, una relación, dijo, que se deshace cuando se ejerce el poder de forma mecánica. El discurso de Macron no ha convencido a la mitad de los franceses. El 54% responden en un sondeo que no creen que las medidas anunciadas permitirán mejorar la situación del país.
Y Putin ha apostado por trabajar junto a China para acabar con la crisis de Corea del Norte. Norte, Ricardo Marquina.
Rusia insiste ante las Naciones Unidas que el misil lanzado por Corea del Norte esta pasada semana no era intercontinental, sino que se trataba de un misil de medio alcance. Con esta afirmación, el Kremlin ha frenado una resolución de condena en las Naciones Unidas planteada por Estados Unidos. Moscú siempre ha sido muy crítico con el régimen de Pyongyang, pero junto con Pekín se han mostrado siempre reacios a endurecer la presión internacional contra el régimen estalinista o abrir la puerta a una escalada militar. El gobierno ruso estaría así intentando frenar un aumento de la presión en la región, algo de impredecibles resultados.
Y China intenta tranquilizar los ánimos y pide resolver la crisis con Corea del Norte de manera pacífica. Corresponsal en Pekín, Pablo Medíez.
Aunque está lejos de pertenecer al G20, Corea del Norte se ha colado en su cumbre de estos dos últimos días en la ciudad alemana de Hamburgo. El misil intercontinental disparado esta semana por el régimen estalinista de Pyongyang, que podría llegar hasta Alaska, ha centrado buena parte de la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además de reunirse con el nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, y con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump se ha entrevistado con el presidente chino Xi Jinping para acordar una respuesta al joven dictador Kim Jong-un. Mientras Trump insiste en que hay que hacer algo ante la amenaza del programa nuclear norcoreano, Xi Jinping aboga junto a Putin por suspender toda actividad militar en ambas partes. Pekín propone a Pyongyang una moratoria en sus ensayos atómicos y de misiles a cambio de que Washington y Seúl suspendan sus maniobras militares. Pero no parece probable que esta propuesta llegue a cuajar porque Trump dice haber perdido la paciencia con Corea del Norte, que ha respondido con 6 misiles en 2 meses a las ofertas de diálogo planteadas por el nuevo presidente de Corea del Sur.
Y semana de protestas en Turquía. Javier Pérez de la Cruz, Estambul.
Justicia o Adalet, como se dice en turco. Esta ha sido la demanda única del líder de la oposición turca, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, durante la larga marcha a pie que ha realizado entre Ankara y Estambul para denunciar el autoritarismo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Una marcha de 25 días que termina hoy, tras más de 400 kilómetros. Los manifestantes han tenido que soportar tanto un calor asfixiante como tormentas veraniegas, pero eso no ha impedido que más de 50.000 personas se hayan unido a la caminata. De hecho, esta es la mayor movilización de la oposición turca desde las masivas protestas del Parque Gezi. Hoy se cierra la marcha con un gran mitin en Estambul, en el que Kılıçdaroğlu pedirá la liberación de la docena de diputados que siguen detenidos.
Y nos vamos a América Latina. Los últimos sondeos en Argentina preocupan al gobierno de Macri. Buenos Aires, Ernesto Coco.
A poco más de un mes de unas primarias que en esencia no son tal y con la mira puesta en las legislativas de octubre, la oficialista coalición Cambiemos, que lidera Mauricio Macri, aún no muestra un panorama claro. Los últimos sondeos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que agrupa casi al 40% del padrón electoral nacional, le dan un resultado de virtual empate técnico con Unidad Ciudadana, el nuevo partido de Cristina Fernández de Kirchner, y a poca distancia de ambos, la tercera fuerza en discordia que encabeza Sergio Massa. Si bien los datos están lejos de la polarización con Cristina Fernández que imaginaron desde el gobierno, los sondeos apenas le dan un punto de ventaja a los candidatos de Macri y aunque es pronto para anticipar resultados, estas encuestas resultan una señal de alarma para un oficialismo que apunta a su campaña en no volver a un pasado corrupto y autoritario. Por su parte, la nueva fuerza conformada por el kirchnerismo más duro se enfoca en el maltrato al bolsillo del ciudadano argentino, tratando de borrar su muy mala gestión, que duró por más de una década.
Y por tercer año consecutivo, los informes apuntan a que México continúa siendo uno de los países más corruptos. María Berza.
El informe de Washington enfatiza que aunque la corrupción del sector público y privado se encuentra en muchos países, aquí es preocupante la colaboración de autoridades y crimen organizado, a menudo derivado de amenazas, y también considera que eso representa serios retos para el Estado de Derecho. Un 82% de los mexicanos considera que la corrupción es habitual, ya sea mediante el pago de sobornos, la falsificación de facturas o cualquier otro tipo de fraude. Toda esta corrupción además implica gastos millonarios para las empresas. Pero Estados Unidos también enfatiza: la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir esta lacra ha sido lenta e ineficaz. México ocupa el último lugar en temas de corrupción de las 35 economías que integran la OCDE.
Y acabamos en África, donde la Unión Africana ha clausurado la 29ª cumbre de esta organización. Laura Secoron.
Esta semana la Unión Africana cerró su 29ª cumbre después de días de reuniones en Addis Abeba, la capital de Etiopía. El tema de la cumbre fue invertir en la juventud y los líderes africanos trataron de discutir soluciones a los problemas más urgentes del continente, como el desempleo juvenil, el SIDA o la necesidad de promover energías renovables. También se discutieron las recientes olas de conflicto en la República Centroafricana y Sudán del Sur. El jefe de la comisión terminó con un discurso pidiendo a los diferentes países que desplieguen todos sus esfuerzos para silenciar el sonido de las armas y promover paz en el continente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Sí. Ya ves.
Las noticias sobre los tratamientos contra el cáncer se suceden. Últimamente hemos tenido algunas buenas noticias, pero claro, esto hay que tomarlo con mucha precaución. Vamos a ver qué nos dice la doctora Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora Aitana Calvo, muy buenos días.
Buenos días.
En los últimos días hemos tenido noticia de que se ha ensayado con éxito un nuevo tipo de vacuna contra el cáncer. En concreto, se ha utilizado en pacientes que tenían melanomas avanzados. ¿Qué importancia tiene este avance que ha publicado una revista que es seria como Nature? ¿Esto qué puede significar?
Bueno, pues son dos estudios, se ha publicado en Nature, son dos estudios similares en algunos aspectos. Son estudios que se han hecho en vacunas con tratamientos inmunológicos. El melanoma es uno de los primeros tumores que supuso en los que se estudiaron los tratamientos inmunológicos y las respuestas han sido muy buenas. Uh-huh. Y estos estudios son muy interesantes porque lo que se estudia es que son vacunas para evitar que el melanoma, una vez extirpado, vuelva a aparecer.
Uh-huh.
Y además son vacunas personalizadas, es decir, se basan en el ARN y en algunos antígenos del propio tumor. Es decir, son vacunas personalizadas, son tratamientos innovadores y la verdad es que son muy, muy interesantes.
¿Y esto se puede extender a otro tipo de cánceres? Es decir, es un tratamiento para que no haya una recaída, ¿no? Entiendo. ¿Se puede extender a otro tipo de cáncer, como el de mama, como el de colon o, no sé, el de huesos, hay tantos?
Sí, hay algunos tumores en los que, bueno, pues por los antígenos que presentan o por las sustancias o las proteínas o los marcadores que presentan al sistema inmunológico o a los tratamientos inmunológicos, pues son más susceptibles de responder. Pero se podría estudiar en otros tumores. Yo creo que han elegido el melanoma precisamente por las características que tiene y su buena respuesta. De todas formas, son estudios muy preliminares. Son estudios en humanos y son estudios que se han hecho, pues en un caso creo que son seis pacientes, en otro caso no sé si entre 13 y 18, es decir, que son resultados todavía muy, muy preliminares.
Ya. ¿La tendencia en la investigación hacia dónde va en este momento para prevenir y para luchar contra el cáncer?
Pues realmente va en este sentido, es decir, los tratamientos inmunológicos ya se utilizan en muchos tumores cuando la enfermedad está avanzada, como el melanoma, cáncer de pulmón y muchas otras indicaciones que ya, bueno, pues que ya son una realidad, ¿no? Como el cáncer urotelial y otro tipo de tumores, cabeza y cuello, etcétera.
Uh-huh.
Y luego también la medicina personalizada, es decir, tratamientos que se dirijan específicamente contra las células tumorales en lugar de contra todas las células. Y por eso
evita la paliza que es la quimioterapia, claro.
Claro, los efectos secundarios de la quimioterapia realmente se producen porque la quimioterapia destruye las células que más rápidamente se multiplican, que son las tumorales, pero también las que más rápidamente se multiplican, las células sanas, pues de las mucosas, del pelo, etcétera.
Doctora Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír.
Mañana es 10 de julio. Mañana se cumplen 20 años del comienzo del secuestro, que no fue secuestro, sino un asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Este asesinato cambió muchas cosas. Cambió la conciencia de muchos españoles frente al terrorismo. Hasta bien entrada la década de los 90 en España, todavía había una ambigüedad sobre ETA. Es difícil de recordar, pero es así. Hasta bien entrado los 90 no había una claridad moral sobre lo que suponía el terrorismo. Es verdad que se condenaban los atentados, pero perduraba la duda sobre la posible legitimidad, no de los medios, pero sí de alguno de sus fines. Contribuía a ello que hubiera empezado a utilizar la violencia, la banda terrorista, bajo la dictadura de Franco. Y entonces todavía había una cantinela que decía que en el País Vasco había un conflicto. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace 20 años, nos abrió a todos los ojos. Nos proporcionó una dolorosa claridad moral sobre quién era ETA. Ya se había ido clarificando, pero después de esa barbaridad estuvo mucho más claro. Salimos a la calle, levantamos nuestras manos pidiendo que no se asesinara al concejal de Ermua, pidiendo el fin de la violencia, y ETA, con frialdad, lo asesinó. Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, perdimos, afortunadamente, ciertos complejos propios de una democracia demasiado joven. Y se ilegalizó Batasuna, y se legalizó Batasuna porque no se podía seguir tolerando que los asesinos hicieran al mismo tiempo política. Las víctimas que durante muchos años habían sufrido no solo la violencia, sino además una perversa transferencia de culpa de los victimarios. O sea, ETA mataba y encima transfería la culpa a las víctimas. Algo habrá hecho. Y se las enterraba en silencio, con vergüenza. Las víctimas, a partir de ese momento, de ese tremendo asesinato de Miguel Blanco, empezaron a ser reconocidas política y socialmente. Se acuñó entonces el lema Memoria, Dignidad y Justicia, una fórmula que cincelaba en mármol el agradecimiento de la sociedad española a los más débiles, a los que más han sufrido y a los que siempre han sido leales al Estado de Derecho. 20 años después, en la memoria sigue Miguel Ángel Blanco. En la memoria siguen aquellas horas dolorosas. Con la ayuda de J.F. La Mata, recordamos lo sucedido.
El 1 de julio de 1997, toda España celebraba la liberación de José Antonio Ortega Lara tras 500 días de tortura criminal de ETA, todos menos etarras y afines. Un portavoz de Batasuna, Florena Oiz, advertía que después de la borrachera vendría la resaca. La amenaza se cumplió 9 días después. Un comando de ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular en Ermua. Anunciaban que lo matarían en 48 horas si el Estado no reagrupaba a todos los presos etarras en el País Vasco, la misma reivindicación que en el secuestro de Ortega Lara.
No estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad.
Todos los partidos democráticos secundaron al gobierno. Muchos, como el alcalde de Ermua, el socialista Carlos Totorica, tenían claro desde el principio que era un asesinato anunciado.
Parecía un horror, pero desgraciadamente tuve la sensación de que podía ser un asesinato anunciado con anticipación, ¿no? Lo que sí tuvimos claro también es que nuestra respuesta no iba a ser la de aguantarlo desde el silencio.
Ni Euskadi ni el conjunto del Estado callaron. Durante 48 horas se produjeron manifestaciones masivas pidiendo la libertad de Miguel Ángel. Mientras, los cuerpos de seguridad del Estado, como explica el coronel Francisco Vázquez, volcaron todos sus esfuerzos en encontrar al secuestrado.
En los ojos de los guardias civiles, que durante 48 horas participaron en una búsqueda incesante de dónde podía estar Miguel Ángel, sí que cabía la esperanza.
El sábado 12 de julio, Miguel Ángel Blanco apareció, pero pronto las esperanzas se apagaron incluso para los médicos que lo atendieron.
La primera noticia que tuvimos aquel día de guardia es que lo habían encontrado y que lo habían encontrado vivo. Pero sin embargo, 15 minutos después, a las 4 y media o así fue, nos dijeron no, que viene con un tiro en la cabeza. Realmente lo que era estaba muerto.
Gaztelu Chapote, cuya mano ya había segado la vida de Gregorio Ordóñez, había apretado el gatillo contra la nuca de Miguel Ángel. Chapote fue ayudado por sus secuaces de comando, Iranchu Gallastegui y José Geresta, que luego se suicidaría, y también por un concejal de Batasuna, Ibón Muñoa, que prestó su casa para el secuestro. La muerte de Miguel Ángel desató una ola de indignación contra ETA y Batasuna que unió a los españoles de toda ideología, en un despliegue que para cronistas nacionales e internacionales como Santiago González no tenía precedentes.
Se produjo en aquellos días un estallido de la ira ciudadana que fue verdaderamente impresionante. Nunca antes se había producido. No había silencio, que era la tónica dominante. Allí la gente no se cansaba de gritar una y otra vez, ¡libertad!
La unidad política contra ETA no duraría ni un año. Nacionalistas e Izquierda Unida volverían a aliarse con Batasuna en el Pacto de Estella o Lizarra en 1998. Pero en la sociedad quedaría el recuerdo de aquel ánimo de unidad denominado el espíritu de Ermua de 1997.
Ese es el recuerdo de lo que sucedió hace 20 años, ya digo. Fueron horas muy dolorosas. Sigue poniéndonos la piel de gallina el recuerdo de lo que hicieron con Miguel Ángel Blanco, pero a partir de ese momento nada fue igual y aquel fue el comienzo de la derrota de ETA. España, Madrid en concreto, va a ser el centro de las matemáticas por unos días, el centro de la educación en matemáticas, un asunto apasionante. Antonio del Rosal nos cuenta qué va a pasar en Madrid.
Madrid será el centro mundial de las matemáticas durante 4 días. Más de 1.600 profesores de distintas partes del mundo se darán cita en la capital de España para mostrar los contenidos sobre algoritmos de una manera más atractiva. Conchi Toboso, profesora y organizadora del evento.
El principal objetivo de este congreso es que el profesorado de matemáticas realice un intercambio metodológico y didáctico que ayude a mejorar la educación matemática en todo lo posible.
Se realizarán excursiones a otras ciudades como Toledo, donde las matemáticas se encuentran ocultas en la cultura del lugar. Museos como el del Prado serán puntos de referencia para hallar las ciencias exactas dentro de las obras. Voluntarios como Pablo Esquer serán los encargados de dirigir y controlar las visitas.
Una oportunidad para ver las matemáticas desde un punto de vista distinto y fuera de las aulas, sin esa presión encima por aprobar y por llegar a tal nota. Y en cambio se ven las matemáticas desde un punto de vista mucho más creativo.
Además, el 13 de julio coincide con el Congreso, el quinto día iberoamericano de GeoGebra. Pablo Esquer, estudiante de cálculo, lo explica.
GeoGebra, que es un software que permite agilizar tremendamente el trabajo de los matemáticos, y no solo de matemáticos, sino también de físicos, de ingenieros, y es una herramienta muy importante.
El objetivo del Congreso es prevenir el fracaso escolar e incentivar las carreras sobre ciencias.
Fernando Mayoco nos cuenta qué citas tenemos en el mercado para los próximos días.
La agenda financiera de la próxima semana se presenta un tanto pobre, no hay grandes referencias. El lunes se conocerá la evolución de la confianza de los inversores en la zona euro, junto con las cifras de balanza comercial de Alemania. El miércoles se publica la producción industrial en la eurozona. El jueves se esperan los datos de inflación en Alemania, en Francia y también en España. Según el dato adelantado de inflación, publicado en España hace unos días, la tasa interanual podría haber bajado desde el 1,9 al 1,5%. Además, el jueves se conocerán las cifras de producción industrial en Estados Unidos. Finalmente, el viernes los inversores van a disponer de la balanza comercial de la zona euro. En Estados Unidos se conocerán las ventas al por menor, la inflación y los datos de producción industrial. El Tesoro español no tiene previstas subastas de deuda en esta semana. La pasada semana el Tesoro colocó deuda a medio y largo plazo. La rentabilidad de los bonos a 5 años ha aumentado hasta el 0,34%, mientras las obligaciones a mayor plazo, las que vencen en el año 2046, se han colocado con un rendimiento inferior al 3%, concretamente al 2,91%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera. Oh,
la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Me dijeron, tienes que invitar a alguien. Y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad.
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domínico, de
buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Me hace ilusión, ¿eh?, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Bueno, porque
miramos así con una...
Los sábados por la tarde, diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuántos años
tengo que venir al COPE. Para
también en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nos
dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto, el buen criterio de estar ya en pie, o si no en pie, con el ojo abierto y el oído también, escuchando la información y el análisis. Leopoldo López está pasando su primera noche en casa después de más de 3 años en la prisión de Ramo Verde. Está en casa, según el gobierno de Maduro, bueno, por diferentes razones, porque las versiones que está dando el gobierno de Maduro son absolutamente contradictorias. Primero dijeron que era un problema de salud. Luego dijeron que era una expresión de la voluntad de diálogo del régimen de Maduro. Está en casa porque Maduro está intentando ganar tiempo. Nos vamos a la zona. Allí está Arturo Lezcano.
Al grito de sí se puede reapareció Leopoldo López en su casa, una imagen simbólica para un hecho simbólico, su excarcelación, que no liberación porque sigue en arresto domiciliario, pero que supone un triunfo de la presión en la calle a juicio de la oposición. Esto decía el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
Esta conquista de la resistencia lo único que puede generar es más determinación, más compromiso, más convicción, más fuerza y más fe.
Nicolás Maduro también ha comentado la excarcelación de López, diciendo que no fue él quien lo condenó, sino la fiscal general Luisa Ortega, ahora enfrentada al chavismo.
Yo jamás moví ni un dedo, porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral, carajo, para decirlo.
Para los analistas es un balón de oxígeno para Maduro en su peor momento. Hoy se cumplen 100 días desde el inicio de las protestas y ahora la partida cambia totalmente con López fuera de la cárcel.
Este corte que nos ha ofrecido nuestro corresponsal Arturo Lezcano, ese corte de Maduro que acaban de escuchar diciendo que él no ha tenido nada que ver en el encarcelamiento de Leopoldo López, es la muestra clara de por qué han pasado de la cárcel al arresto domiciliario. Él quiere quitarse de en medio, quiere colgarse la medalla de haberlo llevado a su casa. Él ha sido el responsable de lo que le ha pasado a Leopoldo López en los últimos 3 años. Y ahora dice que es un problema judicial. Como si en la Venezuela de Maduro el Poder Judicial tuviera independencia. El régimen está débil. Ese régimen de narcotraficantes está débil por un pueblo que durante más de 100 días ha estado en la calle luchando por su libertad de forma pacífica a pesar de la represión. El régimen de Maduro está débil porque la presión internacional ha hecho mella. La presión internacional, la gente en la calle, la división interna. Leopoldo López es el emblema de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela. Está en su casa, pero no está libre, ¿eh?, porque está en arresto domiciliario. Ayer, después de pasar las primeras horas con su familia, salió a la puerta de su casa y desde ahí, enarbolando una bandera de Venezuela, saludó. Y luego Freddy Guevara, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, leyó un comunicado en su nombre en el que lo que dice Leopoldo López es que la lucha sigue. La lucha sigue y esto es solo un paso.
Este avance lo único que puede generar en todos y cada uno de nosotros es más determinación, más compromiso, más convicción, más esperanza, más fuerza y más fe.
Hemos visto las primeras fotos de Leopoldo López en su casa, a la puerta de su casa, más envejecido, con el rostro cansado, pero con una gran sonrisa pintada en la cara. Si Leopoldo López ha podido abrazar a sus hijos y a su mujer, a Lilian Tintori, en su casa, ha sido por el poder de los sin poder. Por las mujeres que han salido a la calle y desarmadas en los últimos 100 días se han puesto delante de las tanquetas. Por los que han fallecido, los que han muerto luchando por la libertad en Venezuela, frente a un régimen absolutamente represor. Porque los que no tienen que comer, porque en Venezuela no hay para comer, a pesar de no tener nada para comer, han luchado por la libertad. Porque ha habido gente como los que organizan las ollas comunitarias, que reparten lo poco que hay. Por una impresionante movilización que ha puesto fin a estos 3 años largos de Leopoldo López en cárcel. Con la ayuda de J.F. López repasamos estos 3 años largos de cárcel.
Era febrero de 2014 cuando Leopoldo López, líder del Partido Socialdemócrata Voluntad Popular, daba sus últimos mítines en público. Una cadena de manifestaciones contra el gobierno venezolano acababa con 3 jóvenes muertos por disparos y múltiples destrozos. Lejos de asumir responsabilidades, el presidente Nicolás Maduro tenía claro a quién culpar de lo ocurrido.
El prófugo de la justicia, Leopoldo López, golpista ladrón.
Presentado por los medios oficialistas de Venezuela como un criminal, Leopoldo López se entregó voluntariamente en febrero del año 2014.
Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré.
Fue condenado a casi 14 años de prisión. El fiscal del caso, Franklin Nieves, tras huir del país, confesaba irregularidades en el juicio.
Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
A la acusación de falsificación de pruebas se unió la sospecha de que López estaba siendo torturado, como aseguró a gritos a su esposa durante una de sus visitas.
Nos informaron que estos 4 custodios... que torturan a Leopoldo, reciben órdenes directas de Diosdado Cabello.
Durante estos más de 3 años de reclusión, López ha recibido el apoyo de instituciones de todo el mundo, entre ellos el Parlamento Europeo en abril de 2015, con el respaldo de todos los eurodiputados españoles, menos los del Grupo Unidos Podemos.
Este reportaje de J.F. La Mata nos ayuda a recordar, bueno, lo importante que ha sido la lucha popular, la lucha de la comunidad internacional, para que ahora Leopoldo López esté en su casa. Yo conocí a Leopoldo López hace algunos años en Caracas. Un tipo brillante, seductor, en la corta distancia, también en la larga distancia, y me explicó que en Venezuela lo que hacía falta era una clase política que estuviera al lado de la gente, no con élites aisladas. El problema de las élites venezolanas es un problema, ha sido un problema importante. Bueno, pues Leopoldo, en los jardines de la Universidad Andrés Bello, jardines tropicales maravillosos, me explicaba eso. Nosotros tenemos que construir, me decía, un movimiento desde abajo. Ha sido la gente, precisamente, el pueblo de Venezuela, el que ha conseguido este primer paso al que tienen que seguir muchos más. Cuando fundó Voluntad Popular en 2009, Leopoldo López ya llevaba tiempo comprometido en política. Y la condena, como os hemos escuchado, se ha basado en una auténtica falsedad, la condena y todo el proceso. Ha sido condenado a 13 años de cárcel en un proceso absolutamente mendaz, sin garantía jurídica alguna. Por eso es increíble, intolerable, que en España haya quien se sigue poniendo del lado de Maduro y no del lado de Leopoldo López. Ayer el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, hizo la mayor canallada que puede hacer un demócrata, lo que demuestra que no es un demócrata, Garzón. Porque ayer Garzón llamó golpista a Leopoldo López en un Twitter. En un tuit. En su Twitter dijo que Leopoldo López es un golpista. Es una canallada. El que escribe un tuit diciendo que Leopoldo López es un golpista se retrata. Y Garzón se retrató ayer como un no demócrata. Contra Naciones Unidas. Contra el Parlamento Europeo. Contra la mayoría de la comunidad internacional. Contra el sentido común. Garzón se pone del lado de Maduro. Pero no solo Garzón. Ayer Monedero, líder espiritual e intelectual de Podemos, vino a decir que este era un gran gesto del gobierno para poner fin al enfrentamiento que se está produciendo en Venezuela. Monedero habla por boca de Maduro. Dice lo mismo que dijo Maduro. Monedero dice que hay un conflicto. Dice que se está quemando chavistas. Dice que hay dos partes. Señor Monedero, profesor Monedero, en Venezuela no hay dos partes. En Venezuela hay un pueblo que lucha por la libertad y un tirano opresor que ha matado ya a mucha gente, que tiene un gobierno sostenido por el narcotráfico y que está reprimiendo. Y lo de ayer no es un gesto por la paz que haga Nicolás Maduro, profesor Monedero. Lo de ayer es la constatación de que el tirano está cerca de caer. Profesor Monedero, habla usted por boca de Maduro en España. Profesor Monedero, usted, hablando por boca de Maduro, profesor Monedero, se acredita como un antidemócrata. Aquí no hay equidistancia, profesor Monedero. Aquí hay un pueblo reprimido, aquí hay un tirano, aquí hay un pueblo que lucha por la libertad. Y usted, profesor Monedero, no se pone del lado de la libertad. Usted se pone del lado del represor. Ya está bien, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Garzón ha hecho una canallada y se retrata como antidemócrata llamando a Leopoldo López golpista. Y Monedero, padre espiritual de Podemos, habla por boca de Maduro. Ayer, Mariano Rajoy, desde Hamburgo, se felicitó por que Leopoldo López esté en su casa, pero dijo que todavía queda mucha tarea y valoró la labor de mediación de Zapatero. María Daban, enviada especial de la cadena COPE a Hamburgo.
Mariano Rajoy se felicitaba desde Hamburgo por esa excarcelación que supone un primer paso, pero que es insuficiente, decía.
Valoramos lo ocurrido como un paso en la buena dirección, un primer paso, pero importante, que debería significar el inicio de un proceso de reconciliación nacional y la completa liberación de todos los presos políticos.
Rajoy confirmaba que el gobierno conocía que se iba a producir esa excarcelación, aunque no sabía cuándo iba a tener lugar exactamente. El presidente elogiaba además el papel de mediador de Rodríguez Zapatero.
Y ha hecho todas las gestiones con el ánimo de construir. Algunas le salieron bien, otras no le salieron tan bien, pero creo que en este caso es justo decir que ha contribuido a este tema.
Rajoy aseguraba además que no tiene ninguna intención de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, como le ha pedido a Ciudadanos. El objetivo es perseverar, decía, y no tener ideas brillantes.
¿Por qué el traslado de Leopoldo López a su casa es una muestra de debilidad de Maduro? ¿Por qué digo esto? Bueno, es también también fue una muestra de debilidad el asalto a la Asamblea Nacional por los camisas pardas de Maduro esta semana, otra muestra de debilidad. El chavismo o el neochavismo de Maduro cada vez está más aislado. Es decir, se sostiene en este momento porque controla el Poder Judicial y porque controla una parte del ejército, la parte que se dedica al narcotráfico. O sea, es que esa es otra parte muy relevante. Es decir, el tirano sigue controlando el poder porque el poder proporciona grandes beneficios de narcotráfico a un grupo de militares en Venezuela. Pero Maduro solo tiene eso. El apoyo de la Guardia Nacional y de esos militares narcotraficantes. Hay otra parte del ejército que mira y calla. Y ya veremos lo que pasa. Ya veremos qué hace esa parte del ejército en los próximos días. Cuando asaltaron la Asamblea Nacional, que es el órgano democrático que queda en Venezuela, porque, repito, señor Monedero, aquí no hay dos partes. Aquí hay una parte democrática y un tirano. Bien, la Asamblea Nacional aprobó una consulta para el próximo 16 de julio, para el próximo domingo, que es la consulta con la que se quiere desactivar la falsa Asamblea Constituyente puesta en marcha por Maduro, una asamblea de democracia orgánica, corporativa. De esto ya sabemos mucho en España, de democracia orgánica. Claro, eso va a provocar una movilización y una desactivación en gran medida de la constituyente, de la falsa constituyente que está poniendo en marcha Maduro. Con lo cual vamos a ver qué sucede en los próximos días. Porque Maduro, ya digo, está con el apoyo justo. Y eso puede cambiar. Y está ganando, intentando ganar tiempo. Miren, es muy significativo lo que ha dicho en las últimas horas la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, chavista, pero contraria a Maduro, que se está convirtiendo en una herramienta dentro del sistema estupenda, formidable. Ha dicho que no se puede usar a los políticos privados de libertad como objeto de negociación. Atención, es que eso es lo que está haciendo Maduro. Yo ahora me cojo a los presos políticos, intento con ciertas liberaciones o con ciertos gestos ganar tiempo. Eso es lo que está sucediendo. En las últimas horas ha sido también noticia la conclusión del G20 en Hamburgo. Merkel ha conseguido salvar la cumbre, ha hecho malabarismos y ha conseguido que quede muy evidentemente aislado Trump. Rosalía Sánchez, Hamburgo.
Buenos días. La cumbre de Hamburgo deja un sabor agridulce. Por una parte, se han logrado éxitos diplomáticos como el compromiso por el clima o por el libre comercio, una tregua en Siria y un importante impulso al desarrollo en África, especialmente pensado para las mujeres africanas. Pero por otra parte, Estados Unidos se ha desmarcado de los asuntos más importantes y allí donde parecía quedar aislado, como en protección del clima, terminó obteniendo el apoyo de Turquía, de modo que se abre una grieta en el G20 que amenaza con resquebrajar la gobernanza global. Además, Trump ha aprovechado la cumbre para tender puentes fructíferos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha anunciado un acuerdo comercial importante y muy, muy, muy grande, según sus propias palabras, con Theresa May, que supone un balón de oxígeno para Reino Unido en plena negociación del Brexit y que ningunea e ignora a la Unión Europea y a las instituciones de Bruselas. Y por otra parte está el caos sembrado por los manifestantes violentos de Bloque Negro, anarquistas antisistema, que han dejado tras de sí supermercados saqueados, coches y negocios incendiados, cristales rotos y cerca de 200 policías heridos, a los que Merkel visita ayer a última hora, prometiendo indemnizaciones para todas las víctimas.
Vamos a ver, si Trump tiene que buscar el apoyo de Turquía para no estar aislado con el tema del cambio climático, quiere decir que Trump está absolutamente aislado. Es decir, Merkel ha tenido la habilidad de sacar adelante un texto de conclusiones en el que se sigue apostando por la cumbre de París, por la lucha contra el cambio climático, y en el que se le hace alguna concesión a Trump diciendo que se lucha por el libre comercio, pero que en algunos casos se podrán tomar instrumentos legítimos de defensa comercial. Es decir, victoria de Merkel, que consigue aglutinar a todo el mundo en torno a los objetivos iniciales de lucha contra el cambio climático y lucha contra el proteccionismo, y Trump, el solito, en una esquina. cuando está, porque hay ratos en los que pone a Ivanka Trump a su hija en la silla del presidente de Estados Unidos porque él se va a tener otras reuniones. 7:18, 6:18 en las Islas Canarias. Les contamos más cosas con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Nuevo caso de violencia machista en Almería.
La Guardia Civil detiene al presunto agresor de su pareja y de sus hijos de 7 meses y 3 años que ya han sido ingresados en el hospital.
Dolor e indignación en Sabiñánigo.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre que presuntamente asesinó de una brutal paliza a su sobrina de tan solo 8 años.
Reconquista de Mosul.
El ejército iraquí acorrala a los yihadistas en la ciudad vieja. En su retirada, los islamistas recurren al uso de mujeres suicidas.
Ada Colau evita respaldar el referéndum.
Cataluña en Comú dice que no hará campaña por la participación. Puigdemont responde que cuando se les pide ayuda están con González, Aznar o Zapatero.
Rajoy pide diálogo para combatir la inmigración ilegal.
En España, en lo que llevamos de mes de julio, ha aumentado un 300% la llegada de inmigrantes respecto al año pasado.
Protestas por la muerte del acróbata durante el Mad Cool.
Los sindicatos de músicos, intérpretes y compositores exigen una mayor seguridad y condiciones de trabajo más dignas para evitar accidentes como el de Pedro Unión.
Misterio sin resolver.
El resultado de los análisis de ADN del joven autista que apareció en Torrejón de Ardoz no coincide con el italiano desaparecido hace 6 años.
Acoso en los Sanfermines.
De momento, este año, en los 2 primeros días de fiesta, se han presentado 3 denuncias por tocamientos. El primer condenado por agresión sexual deberá pagar una multa de 2.880 euros.
No hay fiesta si hay agresión sexual. No hay fiesta. No tiene nada que ver la fiesta con la agresión sexual. Es intolerable cualquier tipo de agresión sexual. No hay fiesta con agresión sexual. Dani Ceballos elige el Madrid.
El bético jugará los próximos 6 años con los blancos. En Fórmula 1, pole para Bottas, por delante de Hamilton y Vettel. Sainz saldrá décimo y Alonso duodécimo.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
Oh, la rodera.
La rodera. Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.129, serie 55.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta Venezuela. Estamos pendientes de todas las reacciones que se han producido a la liberación de Leopoldo López. Esta semana también se ha producido, como saben, el asalto a la Asamblea Nacional con heridas de los paramilitares en varios diputados. El que llevó la peor parte fue el diputado Américo de Castro, Américo de Gracia, quiero decir, no Américo de Castro, Américo de Gracia, que sufrió fractura de cráneo y traumatismo torácico. Américo de Gracia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando, y gracias a toda España por la solidaridad que han demostrado con el pueblo venezolano.
¿Está usted bien? ¿Cómo evoluciona de sus heridas?
Adolorido, pero con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir luchando por nuestro país, de verdad, verdad.
La fractura de cráneo, bien. ¿El traumatismo torácico ya ha evolucionado favorablemente?
Todo ha ido favorablemente, a Dios gracias, y ya estamos en franca recuperación y pronto estaremos nuevamente incorporados en las faenas de la Asamblea Nacional y las exigencias que nos hace el país en este momento.
Américo, ¿por qué de forma sorpresiva el régimen de Maduro ha decidido pasar a Leopoldo López de la cárcel a arresto domiciliario. ¿A qué se debe este cambio?
A la derrota política que han recibido gracias a las torpezas, como el asalto a la Asamblea Nacional, como los 91 homicidios y asesinatos de los estudiantes. O sea, el gobierno está prácticamente a la defensiva. El régimen está políticamente derrotado, quiere tomarse un oxígeno creyendo que con esto se va a reivindicar ante la opinión pública nacional o internacional. Por el contrario, los venezolanos estamos en la etapa de la inflexión. La única cosa que puede hoy, de alguna manera, retomar o, mejor dicho, devolverle la paz a los venezolanos es la salida de Nicolás Maduro y su régimen, que ha sido absolutamente catastrófico en comida, en medicinas, en libertad, en servicios públicos, en inflación, en criminalidad. Todo esto, la única manera de compensarlo es saliendo del gobierno y que se celebren unas elecciones libres y que Venezuela pueda recuperar la paz, la libertad y la justicia.
Américo, ustedes aprobaron el día del asalto a la Asamblea, aprobaron una consulta que quiere contrarrestar la propuesta de la constituyente que no es constituyente de Maduro. ¿Qué importancia tiene esa consulta que han convocado ustedes?
Primero, es un plebiscito que el pueblo venezolano le da al régimen de Nicolás Maduro, toda vez que se cerraron en Venezuela todas las posibilidades y todas las vías democráticas, con el referéndum revocatorio, con la elección de gobernadores, con el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, que es un tribunal electoral al servicio de la dictadura, de alguna salida democrática. El secuestro de las instituciones como el TSJ, el desconocimiento a la Asamblea Nacional, los presos políticos, todo esto conlleva a que Venezuela no abandone la calle y que a través de una consulta popular al margen de las instituciones que están al servicio de la dictadura podamos restablecer el orden, podamos ordenarle, así como suena duro, ordenarle a las Fuerzas Armadas a que se acojan al artículo 333 de la Constitución Nacional y el 350, que cuando se rompen el hilo constitucional, todo ciudadano venezolano, investido o no de autoridad, está en la obligación de reponer el hilo constitucional. El único componente que está al margen de la lucha hoy es el componente armado, y eso obedece no a la lealtad al presidente o a la Constitución, sino a la complicidad que tiene el alto mando militar en el narcotráfico y la corrupción.
Américo de Gracia, gracias por su lucha, gracias por haber estado con nosotros. Desde aquí, nuestro apoyo al pueblo venezolano y especialmente a usted, con nuestro deseo de que se recupere pronto. Un abrazo desde España.
Gracias, Fernando, y a todos los españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
Una indie, otra de hip hop y un poco de metal.
¿Y reggaetón?
Venga, sí, también.
Cuesta lo mismo montarse una playlist que tener tu Seat Ibiza Full Connect totalmente equipado. En 15 días puede ser tuyo por 9.990€ con seguro a todo riesgo el primer año. Esta es la mejor oportunidad de tenerlo todo. Consulta condiciones en seat.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! ¡Vamos a empezar! Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, marcar. Y estiramos, señora, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y un, dos, flote, flote.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
Sabores y colores que alimentan.
Impresionantes zamburiñas.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Boca Miño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que tienen el buen sentido, el buen criterio, el buen gusto de estar ya despiertos buscando información y análisis. Tenemos por delante un día en el que van a ir subiendo las temperaturas en la mayor parte del interior de la península, aunque todavía vamos a seguir bajo el efecto de esta tregua que nos ha dado el mes de julio, porque se puede llamar así. Hay algunos que están molestos porque no haga mucho calor, pero otros estamos encantados. Habrá alguna nubosidad de evolución diurna en el interior de la península y habrá tormentas persistentes en el oeste peninsular, en Pirineos. La noticia de las últimas horas es la liberación de la cárcel, que no la total liberación de Leopoldo López, porque está en su casa con arresto domiciliario. Acabamos de entrevistar a Américo García. Américo García fue uno de los diputados golpeados severamente esta semana en la Asamblea Nacional por las camisas pardas de Maduro. Y Américo nos ha dicho que esto que ha sucedido es un gran signo de debilidad. Lo que está buscando Maduro es ganar tiempo. También lo ha dicho la fiscal general, que antes era chavista y ahora ya no lo es. La fiscal general, que se ha convertido en una de las mujeres inteligentes que está dando pinzas de por dónde van las cosas, ha dicho que no se pueden utilizar a los presos políticos como objeto de negociación. Es lo que ha dicho Luisa Ortega. Eso es lo que está intentando hacer Maduro en este momento. Ya digo, marca la actualidad esta no liberación, pero sí alivio de la pena injusta, absolutamente injusta, que está sufriendo Leopoldo López. Luego a las 8 hablaremos más despacio de la canallada que han hecho algunos, porque hay algunos en España que están de parte de Maduro. Hay más noticias, se las contamos con la ayuda de Ana Castellano. Hoy entra en vigor el alto el fuego en Siria.
Será a mediodía en el suroeste del país. Esta medida llega tras el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, en el que también participa Jordania. Todas las partes se han comprometido a respetar el alto el fuego. Además, las fuerzas iraquíes podrían anunciar en las próximas horas la liberación total de Mosul de manos del Daesh.
Nuevo caso de violencia machista.
Esta vez ha sido en Almería, donde un hombre ha sido detenido por pegar a su mujer y a sus hijos de 7 meses y 3 años. Los tres están fuera de peligro y se recuperan en el hospital. Por otro lado, pasa su primera noche en prisión sin fianza el tío de la niña que fallecía este sábado a causa de una brutal paliza.
Empleados del festival Mad Cool protestan por las condiciones laborales.
La muerte del acróbata Pedro Aunión ha reabierto el debate por las condiciones laborales en los festivales. Este sábado los trabajadores del Mad Cool se han manifestado y han recordado al acróbata fallecido.
¡Pedro, hermano, nosotros no olvidamos! ¡Pedro, hermano!
Pedro Aunión será incinerado este mediodía.
¡Nos vamos a la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que estamos buscando este verano recetas frescas por toda la geografía española. Hoy nos vamos hasta Laredo, al restaurante Crimea, para que Marta Martínez, que es su cocinera, nos dé la receta de una periñaca, que es un tipo de ensalada que se hace mucho en Cantabria y también en Asturias. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos una periñaca?
Bueno, pues una receta muy sencilla y muy fresca para el verano. Es una receta que consiste en cocer unas patatas.
¿Tú cuánto tiempo las tienes cociendo, las patatas?
Pues es que depende. Si las haces en la olla, en 15 minutillos están. Vale. Y si las haces en una cazuela normal, pues necesitan 25 minutos.
25. ¿Patatas nuevas, patatas viejas? ¿Qué soléis utilizar?
Usamos patata nueva, porque en esta época patata vieja no queda.
Ya, patata nueva. Fenomenal. Las cocemos y después de cocerlas, ¿cómo seguimos?
Cocemos unas patatas en una cazuela, unas 5 patatas. ¿Sí? Y en otra cazuela aparte, cocemos 5 huevos. Los 5 huevos en 10 minutillos están cocidos.
Sí, porque ya sabes tú que hay mucha discusión de cuánto tiempo tiene que cocer un huevo duro para estar en su punto. 10 minutos, listo.
En 10 minutillos está hecho. Una vez que empieza a hervir el agua, en 10 minutillos
Fenómeno.
Está hecho. Para que no quede por dentro la yema crudita, que queda desagradable.
O sea, huevo duro, duro.
Sí, es un huevo duro, duro.
Perfecto.
Y tenemos preparado pues unas aceitunas sabor anchoa, unas cebolletas cortadas en juliana.
Cebolleta, no cebolla.
No, cebolleta.
Ajá.
Que es un poquito más rica, el sabor es diferente, totalmente al de la cebolla.
Sí, más fresco, sí.
3 tomatitos de ensalada, también cortados en dados o cortados en gajos.
Uh-huh.
Y luego, pues, una vinagreta de sal, vinagre blanco, aceite de oliva. Lleva también un poquito de zanahoria rallada, unos 400 gramos.
Ajá.
Y unos 300 gramos de uno de los pescados mejores que hay en nuestra zona, ¿no? El bonito.
Ajá.
El bonito del norte. En conserva. Y una lechuguita mediana.
Ah, ¿también lechuga?
Sí, lleva lechuga.
Ajá.
Entonces, esto, una vez que lo tienes todo organizado, está fácil. Una vez que se ha cocido la patata, se pela, los huevos se pelan, se corta todo en dados.
Sí.
Y se echa en una fuente, en la que se añade las aceitunas, se le añade también la cebolla en juliana y se aliña con la sal, el vinagre y el aceite de oliva. Luego nosotros normalmente no le añadimos el resto de los ingredientes, lo añadimos al emplatar, pero bueno, lo puedes dejar en la fuente añadido. Una vez que ya lo has aliñado a tu gusto con la sal, el vinagre y el aceite, se le echa por encima la zanahoria rallada, se le echa por encima el atún y la lechuga cortada en juliana finita.
Y listo.
Y nosotros tenemos una línea de aquí de la casa.
¿Sí?
Que consiste en una salsa de soja con miel y mostaza y bueno, ya sabes, eso
qué es bueno, qué bueno, qué
ahora.
Bueno. Sí, mucha fusión.
Entonces, eso se le añade al emplatar, se le echa por encima un poquito y claro, el gusto pues le cambia a la vinagreta, le da un toque un poco más a dulce, saladito de la salsa de soja. El el vinagre ese de la mostaza.
Ajá.
Y esa es la periñaca que se hace aquí en nuestra casa.
Periñaca. Marta Martínez, muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Verás lo mucho que vas a bailar cuando te diga que al final lo hicimos.
Hablamos en este momento con Amelia Valcárcer, catedrática de Filosofía Moral y Política, miembro del Consejo de Estado, referente en el feminismo español. Amelia Valcárcel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Se habla mucho últimamente, en estos días, bueno, de los vientres de alquiler o de la gestación subrogada. Hay quien lo presenta como una forma de autodeterminación. Usted es de las que están en contra de esta fórmula. ¿Por qué está usted en contra de la maternidad subrogada?
Yo estoy en contra del eufemismo. Hay muchas cosas que no se pueden subrogar. Se puede subrogar una hipoteca, se pueden subrogar, pero en las enfermedades no hay manera de subrogarlas, por ejemplo.
Ajá.
Y no tiene sentido hablar con eufemismos para que una práctica parezca lo que no es. De lo que se trata es de que en el cuerpo de una mujer se implanta un embrión cuyo óvulo normalmente es de otra mujer, el espermatozoide de un varón, que se supone que de esa manera no va a tener, digamos, su carga genética. Eso es lo que se busca, que la carga genética de la mujer que va a ser madre, no sea la del embrión. Eso es tanto como desconocer todo lo que es la epigenética, y desde luego es una mentira desde el inicio. No hay una cosa que se llame técnica de reproducción asistida en esto. Esto es un embarazo normal, con el anidamiento de un embrión en el útero de una mujer que es su madre y que lo va a gestar durante 40 semanas. Y que va a desprenderse de esa criatura porque alguien se la va a llevar mediante dinero. Y no tiene más. Ya. Nadie en su sano juicio puede estar a favor de una práctica que vulnera derechos inalienables. Hay cosas que no se pueden comprar ni vender, la vida humana. Nos ha costado siglos hacernos cargo de esta verdad. Muchas sociedades pensaron que, por supuesto, los seres humanos se pueden comprar y vender. Muchísimas. Hemos acabado con la esclavitud casi no hace un siglo, en algunos lugares. De tal manera que pretender, llamándole técnica a lo que no lo es, a llamándole subrogación a una compra, volver a introducir por la puerta de atrás una práctica tan detestable como esta, que consiste en que una madre no tenga derecho sobre la criatura que gesta y pare. Dos, que esa criatura vaya a terceros, que se encargan de un pago, que puede decirse también de nuevo con un eufemismo, que es por las molestias habidas.
Yeah.
Un proceso de embarazo no son unas molestias habidas. Es como la gente solemos venir al mundo.
Amelia, vamos a ver, parece que estamos cerca de un pacto contra la violencia de género, violencia machista, pero dicen los juristas que ya se puede afinar poco el, digamos, ordenamiento jurídico para combatir esta auténtica plaga que tenemos. ¿Qué nos falta en el terreno educativo? ¿Las nuevas generaciones han perdido, digo, entre las mujeres, una sólida autoestima que permita vencer la violencia de género no solo en el terreno jurídico, sino en el ámbito cultural, en el ámbito de las relaciones? ¿Qué nos falta para poder responder seriamente a este gravísimo problema que sufrimos?
Bueno, veamos. Yo creo que la violencia no es el principal problema de las mujeres.
Ajá.
Ya sé que esto puede parecer raro, pero no. Pero me parece que sin violencia casi todos los problemas que tienen las mujeres no los tendrían. Es decir, la violencia es el aire que llena las velas, que permiten que realmente la terrible predominancia violenta masculina sigue existiendo en prácticamente todos los ámbitos sociales, pese a que nuestra sociedad declara y dice públicamente que varones y mujeres son iguales. Iguales en sus derechos, se supone, y en la práctica de su libertad. La violencia tiene que ser deflactada. Nuestras sociedades, de hecho, son las menos violentas que hemos conocido. Yo creo que el poner las cosas en perspectiva histórica ayuda. Occidente tiene sociedades que son las menos violentas que hemos conocido. Sin embargo, tiene una capacidad de violencia extrema cuando la usa como violencia organizada. Son cosas que debemos reflexionar y saber. Muchas mujeres pueden vivir toda su vida sin encontrarse, yo creo, quizás soy optimista, un verdadero episodio de violencia contra ellas.
Ajá, afortunadamente tenemos eso.
Esto es. Pero respirarán la violencia que se hace a otras constantemente y en consecuencia renunciarán a muchas cosas que podrían hacer para no encontrarse con esta violencia.
Ajá.
Entonces, el problema es la tolerancia social hacia la violencia contra y sobre las mujeres. Yo creo que esta tolerancia va bajando, que cada vez hay menos. Yo viví en una sociedad que soportaba muchísimo mejor, tenía una enorme tolerancia con los temas de violencia. Quizá por edad sé mirar hacia atrás y sé mirar hacia adelante. ¿Se arregla todo mediante medidas legislativas? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer a veces es ahorrar a la gente sufrimiento innecesario. La violencia de género, cuando ha sido llamada así y ha formado parte de una ley, ha permitido que la gente no tuviera que estar paseando por dos o tres juzgados para una sola cosa o cosas así. Esto hace falta, digamos, ahorrar el sufrimiento innecesario de quien ya tiene sufrimiento bastante. Y todo en el Estado, en ese camino de ahorrar sufrimiento innecesario, puede todavía hacer mucho. Y sobre todo es muy importante una cosa. Si el Estado, mediante una cosa que llame pacto o parecido, da a entender a la sociedad que realmente le parece agraviante y hasta más vergonzoso que muchas mujeres en este país tengan que vivir en estado de temor constante, el Estado está dando una instrucción importante a la sociedad. Y esto es lo que a mí me parece más relevante en esto. No sé si tal medida o tal otra. Hay muchas que son racionalizaciones de procedimiento. Conviene siempre tenerlas bien estructuradas y pensadas. Y eso supongo que es lo que se está haciendo. Pero aparte de eso, el Estado si acredita mediante, simplemente declarativamente, que no queremos vivir en una sociedad donde las mujeres, tantas mujeres todavía, se sientan con miedo. Yo recuerdo a Ana María Matute, nuestra gran escritora. Un día estábamos hablando de una cosa que poco tenía que ver. Y me dijo, a mí el ruido que más miedo me dio toda la vida era el ruido del llavín en la puerta.
Fíjate.
Pues las mujeres no pueden vivir así.
Ya. Amelia, aparte de esa violencia que sufren las mujeres, nos encontramos en una sociedad, da la sensación, muy polarizada, en una España muy polarizada. Yo no sé si es que la política traslada la polarización a la sociedad. ¿Por qué nos cuesta a los españoles tanto reconocer al otro? No digo ya solo una cuestión de sexos, sino reconocer al que no tiene la misma ideología que nosotros, al que no comparte las mismas creencias. ¿Cuáles son las raíces de ese problema? ¿O exageramos en la polarización de España?
Pues ciertamente es una pregunta muy complicada. ¿Cuánto hace que terminó nuestra guerra civil?
Mucho tiempo.
No tanto, ¿verdad? En el fondo no tanto. Es decir, sí que es cierto, bajar ahí y bajar la intensidad y decir, bueno, nuestra sociedad no está tan polarizada. Cuando tenemos un suceso tan terrible, del que no han pasado 100 años todavía, pues no, nuestra sociedad ha estado polarizada hasta el crimen mutuo de la manera más terrible que una sociedad puede estarlo, que es padeciendo la peor de las guerras, la civil, que no se parece a ninguna otra en cuanto a su capacidad de maldad, ¿no? Porque rompe las solidaridades más elementales. Por lo que nos decían nuestros padres, es que primero, no os podéis imaginar lo que es una guerra, nos decían. Segundo, una guerra civil es mucho peor, porque una guerra contra un invasor, contra uno que viene, contra uno que es otro, dice, pero una guerra donde cada hermano puede estar en una parte, eso no os lo podéis ni imaginar. Y es verdad, no nos lo imaginábamos. ya nosotros, que no habíamos nacido entonces. Entonces sí que es cierto que nuestra sociedad ha tenido una terrible polarización. Pero yo creo que la fue superando y que la salida, por ejemplo, del franquismo tuvo sus puntos de ejemplaridad. Lo que ahora parece no haber... Hay una generación ahora completa que se pregunta... pero bueno, ¿fue tan importante aquello? ¿Realmente había que hacerlo así? Y lo que hay es que, en efecto, decirles que sí. Ya. Que fue importante, que se hizo así, que todos los procesos humanos tienen fallos, pero que aquel fue bastante bueno cómo se condujo y que contamos con suerte con personas que lo supieron hacer bastante bien. Yo creo que nuestra sociedad no está tan polarizada ahora. Creo que tenemos un grave problema juvenil. Y lo tenemos porque tenemos nada menos que más del 50% de paro juvenil.
Claro.
Y eso para una sociedad es un motivo constante de una incomodidad que te incomoda, por supuesto, a los que están en paro, pero a sus padres y sus familias también, porque no le ven salida. Entonces, que hay una causa social que está operativa que produce incomodidad muy fuerte, pero bueno, que eso es lo que hay. A mí me parece que precisar el síntoma es importante.
Se habla de sociedad líquida, de posmodernidad. ¿Ha fracasado ese proyecto de fundamentar la convivencia en ciertos valores universales que todo el mundo podría reconocer fuera cual fuera su fundamento? ¿Ha fracasado el proyecto ilustrado?
¡Oh, cielos!
Vaya pregunta para las horas a las que estamos, ¿eh?
No, es perfecta. Llevo ocupándome de ello 20 años.
Ajá.
Cada vez que he escrito de filosofía política. El juicio sobre la Ilustración es un juicio que se hace en los años 80 del siglo pasado, que tiene filósofos de cabecera que lo llevan a término y que es un juicio feroz, que es el proyecto ilustrado ha fracasado, entramos en un mundo nuevo, las tablas de valores universales no existen, solo el relativismo puede y de hecho impera, y aquí quien va a vencer es el criterio de performatividad, que es lo que dice Lyotard, por ejemplo, en su panfleto, que es el que le da nombre a esto, la postmodernity. Entonces, no, la performatividad, que es esta capacidad de hacer que se hagan cosas. Entonces, el que se dé más prisa.
Yeah.
En realidad, a eso... que es a lo que le vamos a llamar ahora, le solemos llamar el acelerado proceso de globalización del planeta.
Ajá.
Ciertamente comparten el resto de todos los valores y procedimientos de Occidente. No. ¿Van a llegar a compartirlo? No lo sabemos. Huntington dice que no está claro que vayan a llegar a compartirlo. Estamos en un momento de la globalización sensible, por seguir citando a filósofos que hace falta, sobre todo porque algunos han tenido un talento extraordinario. Toynbee decía antes todavía que Huntington, porque al fin y al cabo Huntington en él se basa, estamos iniciando este proceso. Solo vamos a asistir a algunas generaciones al inicio. Tenemos que confiar en que el proceso va a acabar bien, pero va a ser complejo. Yo creo que es importante, pero esto ya es una sensación mía.
Sí.
Es importante que a través de la educación la gente quede informada de que nuestros valores son los que son por buenas razones, no solo argumentativas, sino también históricas. Las personas que habitamos las democracias no somos demócratas de serie. Según nacemos, no nos dan un bautismo en democracia. Hay que aprenderlo. Y hay que aprender de dónde viene todo. Entonces, es muy importante poder transmitir un cierto orgullo.
Ya.
Un cierto orgullo propio, porque Occidente no lo está transmitiendo.
Me quedan 30 segundos. Parece que la socialdemocracia está perpleja. Parece haberse quedado sin agenda entre la presión liberal y la nueva izquierda populista. ¿Cuál es el hueco para la socialdemocracia en este momento, Amelia?
La socialdemocracia tiene que estar convencida de que ha hecho bien lo que hizo en el pasado. Muchas de las consecuciones sociales que permiten que la gente tenga seguridades mínimas, cuando se pone enferma, cuando ya es mayor, cuando tiene que educarse, etcétera, que estén sufragadas por el Estado, eso ha sido la socialdemocracia, la gestora de esto, la que lo ha puesto en el mundo también. Entonces tiene que estar contenta de eso. La socialdemocracia, sin embargo, en un tiempo muy turbulento, puede tener momentos de retracción. Yo creo que estamos en un momento de retracción, pero yo seguiré confiando en la socialdemocracia, sobre todo porque veo que pasa una cosa.
¿Sí?
Incluso los partidos conservadores, los verdaderamente conservadores, se están haciendo socialdemócratas, de alguna manera. Es decir, nadie piensa, voy a desmontar el estado de bienestar. Y se les ocurre. Y los verdaderos partidos liberales pretenden creer que están en el centro.
Ya. Amelia Valcárcel, estaría con usted hablando toda la mañana, ¿eh? Se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Seguro que hay otra oportunidad. Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Ha sido un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí Nicolás Rubio con sus
aquí estamos,
periódicos.
Claro. Buenos días.
Cuéntanos qué tenemos en la prensa este domingo.
Toda la prensa celebra hoy, Fernando, la excarcelación de Leopoldo López. Su foto con la bandera, ondeando la bandera venezolana, está hoy en todas las portadas. A veces y El País, que coinciden, suelen coincidir muy pocas veces, pero este domingo lo hacen. Los dos periódicos señalan que lo que está intentando Maduro con esta excarcelación es tratar de ganar tiempo en los estertores del chavismo. ABC dice que la excarcelación de López evidencia la agonía de Maduro. El País titula: Maduro intenta ganar tiempo con la liberación de López. El chavismo cede a la presión y saca de la cárcel al político. En La Razón leemos: Leopoldo López, la lucha continúa, Maduro intenta lavar su imagen. Y El Mundo destaca las primeras palabras de Leopoldo López tras salir de la cárcel: estoy dispuesto a volver a prisión, no tengo voluntad de claudicar.
¿Qué dicen las páginas de opinión sobre lo que ha sucedido en Venezuela?
Vamos con los editoriales. ABC opina que cárcel por casa no es suficiente. El periódico de Vocento cree que Maduro está acorralado por las protestas y ha tenido que jugar la mayor carta que le quedaba, la liberación de Leopoldo López, para intentar rebajar la tensión en las calles. Ignacio Camacho asegura que López y su pueblo sufrirán cadena perpetua si la comunidad internacional se conforma con este gesto. La Razón advierte de que conviene no engañarse, porque la dictadura no lo es hoy menos, ni Venezuela es más libre, desgraciadamente. El editorial del Mundo señala que es un primer paso, pero insuficiente, para lograr la democracia en Venezuela, y destaca este periódico las reacciones de alegría de la gran mayoría de los dirigentes políticos internacionales, que contrasta en España, Fernando, con el exabrupto de Alberto Garzón, que ya hemos destacado aquí en este programa desde las 6 de la mañana.
Y que seguiremos hablando de él. Los periódicos nos recuerdan que la semana que entra se cumplen 20 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Dos décadas después de aquellos días, José María Aznar habla en una entrevista en ABC de cómo lo vivió al frente del gobierno. Aznar dice que si los jóvenes quieren saber qué es la libertad, que vean a Miguel Ángel Blanco. El expresidente recuerda que la familia del concejal de Ermua estuvo impecable cuando les dijo que en ningún caso el gobierno iba a ceder al chantaje de ETA. Lo entendieron entonces y lo entienden ahora, dice Aznar. El editorial de La Razón asegura que dos décadas después Batasuna ya no está sola. Podemos y el PNV comparten buena parte de su discurso, y además un partido tan atacado por ETA como el PSOE ha dado la espalda a los homenajes a Miguel Ángel Blanco. Y en El País, en la sección de cartas al director, encontramos hoy una carta de Carmen Gil desde la línea de la Concepción, en Cádiz, que se pregunta por qué el PSOE se muestra contrario a dedicarle una plaza o una calle a Miguel Ángel Blanco, argumentando que la merecerían todas las víctimas del terrorismo. Y por último, Fernando, recordar que la cadena COPE emite este domingo a partir de las 6 de la tarde un programa especial titulado Aquellas 48 horas de julio, un reportaje de una hora sobre el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Tengo mucha curiosidad en los 10 segundos que nos quedan de conocer cómo cuentan los periódicos lo que ha sucedido en el G20.
En El País podemos leer en portada: el G20 ahonda el aislamiento de Trump. Colmenarejo en ABC resalta que nunca antes el usuario del trono más importante del mundo había dejado a su hija como representante en una reunión. Y La Razón destaca por último que Trump se queda solo.
También hay hueco en la prensa para hablar de Ada Colau y del referéndum.
El partido de Colau participará en el referéndum sin considerarlo un referéndum, titula El País. Y en El Mundo asegura que Colau niega su apoyo al referéndum pese a la presión de Puigdemont.
Gracias, Nico. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Omaita, ¿qué haces con el ordenador? Que en lugar de teclear parece que está taconeando.
Antonio, no sea ordinaria. Estoy reservando las vacaciones de verano para toda la familia.
Pero si no tenemos un duro.
Esto no es problema. Con mucho Viaje.com nos vamos por unos euros al mes sin intereses.
Antes de que se los lleven todos los políticos malajes, yo me lo gasto en un viaje.
Esta semana financia tus vacaciones, disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11% más que el año anterior. Y además, con dividendo flexible, pueden elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado, en este caso domingo, tan tempranito, buscan noticias. Les alabamos aquí el buen gusto y el buen criterio. Vamos a tener un domingo en el que van a ir subiendo las temperaturas. Todavía vamos a tener en algunas zonas del norte lluvias y tormentas. El régimen dictatorial de Maduro, régimen de narcotraficantes, está débil. Y está débil porque hay un pueblo que durante más de 100 días está en la calle luchando por su libertad. Maduro está débil porque la presión internacional ha hecho mella, porque tiene pocos apoyos. Eso es lo que explica que Leopoldo López, el emblema de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela, haya pasado esta noche en su casa. No está libre. Leopoldo López no está libre, porque sigue bajo arresto domiciliario, pero sí en mejores condiciones en las que ha estado durante más de 3 años en la prisión de Ramos Verde. Hemos visto las primeras fotos de Leopoldo López con sus hijos, de Leopoldo López delante de su casa, con una bandera en la mano, más fatigado, más envejecido después de 3 años largos de cárcel, pero un Leopoldo López que no se rinde, un Leopoldo López que sigue pidiendo que se luche por la libertad. Si Leopoldo López, repito, está hoy en su casa es porque ha habido mujeres que se han puesto delante de las tanquetas desarmadas, porque ha habido gente que no comía, que no tenía medicinas y que ha puesto por encima de todo la libertad, que ha sostenido una lucha heroica. Si Leopoldo López hoy está durmiendo en su casa es porque el poder de los sin poder ha funcionado. Yo conocí a Leopoldo López hace algunos años en Caracas. Me explicó que en Venezuela lo que hacía falta era una política que estuviera al lado de la gente, no élites aisladas. Y esa gente, gente, es la que ha permitido este paso y la debilidad de Maduro, que lo condenó sin razón alguna. No ha habido juicio. Le condenaron a 13 años de cárcel. El juicio fue un simulacro. Lo que es intolerable y sorprendente es que en España haya quien se ponga del lado de Maduro. Ayer el líder de Izquierda Unida hizo una canallada al escribir en un tuit que Leopoldo López es un golpista. Menuda canallada. Contra Naciones Unidas, contra el Parlamento Europeo, contra la comunidad internacional, contra el sentido común. Garzón llama golpista a Leopoldo López. Y ojo con lo que ha dicho Monedero. Porque Monedero ha hablado por boca de Maduro. Monedero ha dicho exactamente lo mismo que Maduro. Que este es un gesto que se hace para favorecer el diálogo porque hay dos partes en conflicto. Escuchen a Monedero.
Que la liberación de Leopoldo López se ha visto como un gesto, ¿no?, del gobierno que ayude, ¿no?, a frenar esta escalada de locura que yo no la deseo para ningún país. Creo que lo que estamos viendo, ¿no?, de helicópteros que disparan contra el Tribunal Supremo de Justicia, gente que quema, ¿no?, a chavistas, ¿no?, por opinar de diferente manera, el choque, ¿no?, que existe entre el Parlamento y el Ejecutivo, no llevan a ningún lado.
¿Pero qué choque, profesor Monedero? ¿Pero qué choque? Aquí hay un tirano cruel, que está masacrando a su pueblo, que ha matado ya a cerca de 100 personas, que lo tiene sin comer, que lo tiene sin medicinas, que lo tiene oprimido. Y usted, profesor Monedero, tiene la desvergüenza de decir que aquí hay un choque y que esto es un gesto que favorece la paz, porque hay dos partes en conflicto. Pero qué narices. Aquí lo que hay es unos demócratas que se están jugando la vida en la calle y un tirano que está oprimiéndolos. No tiene vergüenza usted, profesor Monedero. No tiene ni la más mínima lealtad con la verdad. Es sorprendente que en España haya gente que todavía habla por boca del opresor Maduro. Desde Hamburgo, donde ayer terminó la cumbre del G20, Rajoy ha asegurado que este es el primer paso, solo un primer paso, en la buena dirección.
Lleva en la cárcel más de 3 años y no ha hecho nada. No se puede meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas o por tener posiciones diferentes al gobierno. El propio expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, pues ha estado muy activo en estos temas y creo que esa es la línea que hay en la que hay que mantener y en la que hay que trabajar.
Y dice, vuelvo a Monedero, sé que no me lo puedo quitar de la cabeza, que es un conflicto, aquí solo hay una parte que está ejerciendo la violencia. Rajoy valoró ayer la labor de mediación de Zapatero, que se reunió con Maduro horas antes de la salida de prisión de López. ¿Por qué ha hecho este gesto Maduro? ¿Por qué digo que este gesto es un gesto que muestra su debilidad? Como ha sido un gesto de debilidad el que camisas pardas de Maduro asaltaran esta semana a la Asamblea Nacional. El chavismo, el neochavismo de Maduro está aisladísimo. Ya solo cuenta con el apoyo de una parte del ejército, los que se dedican al narcotráfico, la Guardia Nacional y una parte de la justicia. Se ha convocado una consulta para el próximo 16 de julio, es lo que hizo la Asamblea Nacional el día en que fue asaltada, que va a ser una movilización importantísima para hacer frente a la falsa Asamblea Constituyente de Democracia Orgánica, y aquí en España sabemos mucho de Democracia Orgánica, que está montando Maduro. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Porque hay una parte del ejército que no apoya a Maduro y que está esperando, mirando y esperando. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a escuchar en este momento a Maduro porque lo que dice refleja su debilidad. Se quiere colgar la medalla, él, de haber cambiado la cárcel por la casa a Leopoldo López.
Él encabezó los sucesos del 2014, ¿se acuerdan? Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Yo jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral porque yo soy un presidente de moral, de ética, y no tengo rabo de paja con nada ni con nadie.
Fíjense la debilidad del tipo, ¿eh? Fíjense la debilidad del tipo que ha tenido 3 años largos en cárcel a Leopoldo López y ahora dice que él no tiene nada que ver con eso, que es un problema del sistema judicial que está bajo su bota. Es muy significativo. Acabamos de hablar con Américo García, que es uno de los diputados de la Asamblea Nacional que fue severamente agredido y nos ha indicado esto, que es estamos en un momento de gran debilidad de Maduro.
El gobierno está prácticamente a la defensiva. El régimen está políticamente derrotado. Quiere tomarse un oxígeno creyendo que con esto se va a reivindicar ante la opinión pública nacional o internacional.
Bueno, pues la cosa está bastante clara. Ya digo, vamos a ver qué sucede. Y claro, lo que no se puede tolerar es que haya quien se ponga de lado de Maduro. Aquí o se está con la democracia o no se está con la democracia. Y mentiras, las justas. En las últimas horas también ha sido noticia la conclusión del G20. Merkel se ha movido con mucha habilidad. Ha conseguido sacar adelante una conclusión interesante que defiende el acuerdo climático de contra la lucha contra el cambio climático del Acuerdo de París. Y que también defiende el libre comercio a pesar de la resistencia de Trump. ¿Por qué digo que ha sido hábil? Porque ha aislado a Trump. Bueno, Trump se ha aislado él solo. Es decir, Trump ha hecho de esas horteradas que le caracterizan, ¿no? En medio del G20, en la silla del presidente de Estados Unidos, ha dejado a su hija Ivanka, a la que nadie ha elegido y que no forma parte del gobierno, mientras él se iba a hacer otras cosas. Merkel se ha movido con habilidad. Ha dejado claro que todo el mundo está a favor del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático y ha metido también en las conclusiones una defensa del libre comercio con una cláusula que le ha permitido firmar a Trump las conclusiones, pero se ha evidenciado la soledad de Trump. Nos vamos hasta Pamplona porque acaba de concluir el encierro. Ahí está nuestra compañera Esther. Esther, muy buenos días.
Carlos Colina, perdón.
Carlos Colina, Carlos, cuéntanos, ¿cómo ha ido el encierro?
Bueno, pues el encierro rapidísimo de esos toros del puerto de San Lorenzo, 2 minutos 22 segundos, debutaban aquí en Pamplona, lo hacían en este tercer encierro de las fiestas de San Fermín, esta ganadería salmantina, con 5 toros negros y un toro colorado, Huracán, que ha hecho honor a su nombre, y en el último tramo de esa zona de Santo Domingo ha cogido grandísima velocidad, ha sacado muchísima ventaja a sus compañeros de manada y ha generado muchas situaciones de peligro, pero también carreras bonitas para los mozos. Encierro multitudinario, como siempre es habitual los domingos aquí en Pamplona, y finalmente el resto de toros de la manada han conseguido pillarle ya a la entrada de la plaza de toros de Pamplona. En principio, el primer balance de heridos, aunque todavía es demasiado pronto, nos habla de 2 traslados por traumatismo a hospitales. En principio, insistimos, este primer balance no contempla heridos por asta de toro, pero habrá que esperar.
Es la crónica de Carlos Colina, que con ese vozarrón no puede ser ni Esther García, ni Esther Pérez, ni Esther Fernández. Carlos Colina, gracias, buenos días.
Buenos días.
Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Rajoy responde a Puigdemont.
El presidente del gobierno señala que no va a autorizar ninguna consulta ilegal y reitera el entendimiento con Pedro Sánchez en este asunto.
Ada Colau evita respaldar el referéndum.
Cataluña en Común dice que no habrá campaña por la participación. Puigdemont responde que cuando se les pide ayuda están con González, Aznar y Zapatero.
Nuevo caso de violencia machista en Almería.
La Guardia Civil detiene al presunto agresor de su pareja y de sus 2 hijos de 7 meses y 3 años que ya han sido ingresados en el hospital.
Luto en Sabiñánigo.
Por la muerte de una niña de tan solo 8 años tras recibir una paliza en su casa. Su tío ha sido detenido como principal sospechoso del caso.
Inminente liberación de Mosul.
Los yihadistas se encuentran acorralados en el centro de la ciudad y en su retirada están matando a civiles.
Nuevo alto el fuego en Siria.
Este mediodía entra en vigor en el suroeste del país la nueva tregua anunciada tras el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia.
La cadena COPE se vuelca en la semana del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Este domingo a partir de las 6 de la tarde emitirá un programa especial titulado Aquellas 48 horas de julio, un reportaje de 1 hora sobre el secuestro, tortura y asesinato del concejal de Herma.
Acoso en los Sanfermines.
De momento este año, en los dos primeros días de fiesta, se han presentado 3 denuncias por tocamientos. El primer condenado por agresión sexual deberá pagar una multa de 2.880 euros.
Lo hemos dicho a las 7, lo repetimos. No hay fiesta si hay cualquier tipo de agresión sexual. No hay fiesta. Cualquier tipo de agresión sexual es absolutamente intolerable. Dani Ceballos se va al Madrid.
El jugador bético jugará los próximos 6 años en el Madrid. Mañana pasará reconocimiento médico. Y en Fórmula 1, pole para Bottas por delante de Hamilton y Vettel. Sainz saldrá 10º y Alonso 12º.
Adrián Gil, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues nuestros madrugadores del fin de semana y aquellos, como dice Fernando, que no se han acostado todavía, que alguna habrá, nos han enviado
ya sus
opiniones.
A las 8 y 12 serán pocos,
bueno,
¿no,
Adrián? Bueno, hay que alargar la noche más de la cuenta, Fernando.
¿Estás contando algo biográfico? Cuéntanos, oyentes.
Pues digo que nos han enviado sus opiniones al 663-100-109, la mayoría, como no. Hablan de la salida de la cárcel de Leopoldo López. Un oyente nos da las gracias por el apoyo y la divulgación de lo que sucede en Venezuela. Otro cree que Maduro está podrido y acobardado porque teme lo que se le viene encima. Y un oyente dice también que es una vergüenza la posición que está tomando Podemos en este tema. Por otro lado, le ha gustado bastante a los oyentes la entrevista a Amelia Valcárcel sobre los vientres de alquiler. Por ejemplo, a María José dice que le ha sabido a poco. Y por último, Ana María y Enrique son dos oyentes que han pasado unos días en el hospital, ya se han recuperado, ya están de vuelta y, como no, pegados a la radio escuchando la mañana del fin de semana.
Lo siento por esa oyente a la que le ha parecido poco la entrevista de Amelia Valcárcel, pero han sido 14 minutazos. Hacemos pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El 11 de julio es Prime Day en Amazon.es. Un gran día de ofertas para todos los gustos. ¿Te gusta el deporte y estar en forma? Entonces no querrás perderte el 11 de julio. Eres un cocinillas. El 11 de julio habrá ofertas para ti. Si eres un fan de la tecnología, sientes pasión por la moda y te encantan los videojuegos, seguro que te vemos el 11 de julio. Es Prime Day en Amazon.es y viene lleno de grandes ofertas en todo lo que te gusta. Así que apúntalo en tu calendario. Es el 11 de julio, en exclusiva para clientes Amazon Prime. Pruébalo gratis hoy mismo en amazon.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaricia una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
Hablamos en este momento con Óscar Puente, es el alcalde de Valladolid, es el portavoz de la ejecutiva nueva ejecutiva, ya no tan nueva, de Pedro Sánchez. Alcalde, Óscar Puente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Señor Puente, vamos a ver, yo intento aclararme, pero no lo consigo, sobre la posición de Pedro Sánchez tras la reunión del pasado jueves con Mariano Rajoy respecto a lo de Cataluña. Pedro Sánchez apoya, pero no apoya, apoya al gobierno, pero no apoya la aplicación del 155, apoya a Rajoy, pero está dispuesto a tomar la iniciativa si Rajoy no hace según qué cosas. ¿Usted puede aclararme exactamente cuáles son los términos del apoyo y cuáles son los términos del no apoyo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es más sencillo.
A ver.
El Partido Socialista obviamente apoya al Partido Popular frente a un referéndum que es ilegal. Partimos, por tanto, del mismo diagnóstico y entendemos, por tanto, que el gobierno debe actuar en contra de ese referéndum y para ello va a contar también con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, a partir de ahí, bueno, las diferencias están sobre todo en que respecto de la cuestión relativa a la legalidad hay acuerdo, pero en lo que no hay acuerdo es en cierto inmovilismo del presidente del gobierno para no intentar resolver la cuestión de fondo, por lo menos intentarlo. Es decir, vale, el referéndum está claro, tenemos que impedir su celebración, tenemos que impedir sus consecuencias, pero a partir de ahí también hay un problema de fondo en Cataluña y entendemos que es algo más que una cuestión de estricto cumplimiento de la legalidad lo que hay que hacer. Hay que intentar abrir una vía de diálogo, hay que intentar buscar una solución para ir ganando espacio en Cataluña, para quienes quieren que Cataluña siga en España y para que los que quieren romper España no se hagan más fuertes. Eso no se consigue, entendemos nosotros, desde la inmovilidad, desde el inmovilismo, sino que se consigue intentando buscar vías de diálogo para dar una solución política a este problema.
¿Por qué apuestan ustedes por un término tan confuso como la plurinacionalidad? La Constitución del 78 lo rechazó, solo está en la Constitución de Bolivia y de Etiopía. Claro, se habla en la Constitución de nacionalidades y regiones, porque en cuanto se habla de nación, aquí sigue funcionando el viejo esquema, y nación es soberanía. En cuanto tú a alguien le dices que es una nación, inmediatamente el esquema político es si soy nación, tengo soberanía. ¿Por qué este término?
Vamos a ver, yo creo que esto no es así. Nosotros hemos hablado, y esto en cualquier manual que se consulte sobre el concepto se puede encontrar, hasta en Wikipedia, dos definiciones claras de nación. Una, a la que usted se refiere, que es la nación política, la nación que tiene, digamos, aparejada la soberanía, y otra, la nación cultural, la nación que se forma a través de una comunidad que tiene un sentido de pertenencia, de identidad, etcétera, y que no llevaría aparejado ese derecho, digamos, esa capacidad que tiene la nación política. Es verdad que la Constitución no optó finalmente por esa terminología, pero también, y ahí están los debates del año 78,
sí,
y las actas, y se puede constatar que el propio Gregorio Peces Barba ya hablaba en el año 78 de una equivalencia entre ese término y lo que nosotros estamos defendiendo ahora.
Pero precisamente para evitar las confusiones evitaron ese término. Es decir, claro, se puede hablar de nación cultural, pero se puede hablar también de nación política, y entonces viene la soberanía, evitemos el problema, es lo que hicieron los del 78.
Pero es que el problema ya lo tenemos, ¿no? Y de lo que tenemos que intentar es resolverlo. Y vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Nosotros hemos puesto esta propuesta encima de la mesa, que es una propuesta a debatir y que obviamente tampoco consideramos que sea necesariamente la solución al problema. Lo que sí que creemos es que es una propuesta como mínimo para su consideración. Yo no sé por qué hay tanto miedo a veces al debate en este país, teniendo en cuenta que el problema que tenemos hay que resolverlo, y desde luego lo que sí que parece claro es que no lo resolvemos en la situación que estamos en este momento, en el que nadie da un paso al frente y nadie quiere intentar abrir un camino distinto y explorar una vía distinta para conseguir acabar con un problema con el que todos estamos de acuerdo. Es decir, nosotros y el Partido Popular estamos de acuerdo en una cosa: nosotros queremos que Cataluña siga en España. Eso no hay ningún tipo de discrepancia, pero nosotros entendemos que de esta manera lo único que se ha conseguido es que siga avanzando el independentismo, que haya una parte muy importante de la población de Cataluña que ha cerrado ya, o desde luego está en vías de cerrar la puerta a su integración en el resto de España, y a nosotros eso nos parece tremendamente negativo ya. Y tenemos que intentar buscar una solución, y vamos a intentar encontrarla a través del diálogo. Yo creo que sería importante hacer bien poco en Cataluña. El propio referente, máximo referente en Cataluña del Partido Popular, votó a favor de una reforma constitucional en su ayuntamiento en esta dirección, en esta línea. No tengamos miedo a algo. Si algo hay que tener miedo es a seguir en esta situación que no conduce a nada bueno, y eso es lo que tenemos que intentar resolver.
El martes se vota en el Congreso el techo de gasto. El año pasado el Partido Socialista votó a favor. Este año el techo de gasto prácticamente es lo mismo. Simplemente lo que ha hecho el Gobierno es dar un poco más de flexibilidad para el déficit, en concreto en las comunidades autónomas. De hecho, alguna comunidad autónoma como la extremeña ya no se opone al techo de gasto. ¿Por qué sí se opone la dirección del Partido Socialista cuando es el mismo techo de gasto del año pasado que apoyaron y ahora con más flexibilidad porque Montoro deja gastar un poquito más?
Bueno, de entrada hay dos direcciones distintas. Cuando se aprobó el techo de gasto el año pasado, la gestora estaba al frente del partido, y ahora hay una dirección política distinta que tiene una orientación política distinta.
O sea, que hay razones ideológicas.
No, vamos a ver.
primero hay dos direcciones distintas. Segundo, vamos a ver, y en este tema yo que gestiono el ayuntamiento le puedo asegurar que a mí ya la aprobación del techo de gasto el año pasado me resultó muy difícil de entender y este año, bueno, desde luego no esperaba menos que la dirección del partido se opusiera a eso. Mire, lo que no se puede es decir que el país crece, no se puede corregir las previsiones de crecimiento del país a un 3 y pico% y, sin embargo, mantenernos en una regla de gasto que está generando serios problemas a la hora de afrontar el gasto público en las administraciones. Y ahí, mire, yo ya no voy a entrar en el terreno de las comunidades autónomas, me ciño exclusivamente al terreno de los ayuntamientos. A los ayuntamientos se nos está sometiendo a una regla de gasto que ha generado 2 años consecutivos, el último de ellos un 0,65% de superávit de PIB, con el que se están maquillando las cuentas del Estado. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, los ayuntamientos no podemos seguir generando superávit y no tener capacidad para gastar como consecuencia de la regla de gasto. Es que ni siquiera podemos gastar los recursos que tenemos.
Ya.
Entonces, eso hay que corregirlo.
Y más, pero hay un procedimiento todavía excesivo abierto por Bruselas. O sea, eso sigue estando ahí. Ahora Montoro está tirando mucho de chequera porque entra mucha recaudación. Pero el procedimiento de déficit excesivo sigue sobre nuestras cabezas.
Sí, claro. Por tanto, lo que habrá que hacer es generar ingresos. Es decir, lo que no se puede es estar solucionando todo a partir de la reducción del gasto público, porque esa receta está generando muchos problemas en los servicios públicos. Yo tengo un ayuntamiento hoy que tiene 500 funcionarios menos sobre un total de 3.000 que hace 7 años. Y eso ya me genera problemas ordinarios de funcionamiento de los servicios públicos, de los servicios públicos básicos. Hablo de la limpieza, hablo del transporte público. Es decir, así no podemos continuar. Y otro año más, seguir sometiendo a esa vuelta de tuerca a los servicios públicos, cuando lo que estamos diciendo, y con razón, en parte, y es que el país está creciendo y se están corrigiendo las previsiones de crecimiento al alza, es algo que no podemos compartir. Es decir, esta forma de afrontar la situación de las administraciones públicas y de la reducción del déficit nos parece que no, desde luego no la compartimos, no nos parece que sea digna de apoyo.
Nos quedan 30 segundos, pero no puedo dejar de preguntarle por la nueva amistad con Podemos. Ayer Pablo Iglesias se mostraba muy irónico hablando de la bienvenida a los socialdemócratas que mataron la socialdemocracia, pero ¿qué confluencia puede haber entre el PSOE, que es un partido socialdemócrata clásico, con un partido como Podemos, que hace unas horas ha apoyado a los manifestantes anticapitalistas de Hamburgo? ¿No es un contrasentido buscar confluencias entre esos dos partidos, cuando además son competencia directa?
Vamos a ver, cuando uno busca confluencias con otros partidos, tiene que partir de la base de que tiene diferencias con ellos, porque si no, no estaríamos ante partidos distintos. Si yo gobierno una ciudad, comparto gobierno con un partido que se formó a partir de Izquierda Unida y de ECO, sí, y me apoyó la investidura, la marca blanca, digamos, de Podemos en el ayuntamiento. Y yo creo que en mi ciudad esa alianza está funcionando. ¿Por qué? Pues porque se trata de dejar fuera de los acuerdos las diferencias, que con Podemos evidentemente existen y son, y usted las ha mencionado, y lo que tratamos es de poner en común la agenda política de que sí podemos compartir, ¿no? Entonces, en todo caso, el Partido Socialista no está buscando ninguna confluencia necesariamente con ninguna formación política. Lo que el Partido Socialista está buscando es su propio espacio.
Ya.
Y eso es lo que tratamos de hacer. Desde luego, hasta ahora, que yo sepa,
sí,
el acuerdo con Podemos a nivel nacional no ha existido en muchas cuestiones y no ha sido nada fácil. Ahí tenemos la historia del año pasado.
Sí, sí, claro.
Que hubo para llegar a acuerdos. Por tanto, vamos a ver, el que nosotros redefinamos nuestro espacio,
sí,
creo que es lógico. Acabamos de pasar un congreso. Entendíamos que había que variar el rumbo porque no íbamos por el camino adecuado de cara a obtener un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y bueno, veremos en el futuro qué posibilidades tenemos de aliarnos o de confluir en gobiernos con otras formaciones políticas. Pero sobre todo lo que está haciendo el Partido Socialista es redefinir su espacio político.
Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, alcalde de Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, ¿eh?, charlar esta mañana de domingo con usted.
Muchas gracias a vosotros.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en el diario El País. Es una imagen tomada en la Guerra de Corea, en 1952. Los protagonistas no son ni las víctimas de la guerra ni los soldados. Son los fotógrafos que cubrían el conflicto. Es un retrato en el que se amontonan hasta 20 fotógrafos y periodistas. Graban con cámaras que hoy serían deliciosas piezas de museo. Toman notas, se empujan, se apiñan, se agachan, miran, están tensos, atentos, cumpliendo con el sacro deber de referir lo que está pasando. No voy a ser yo quien haga la más mínima ironía, la más mínima crítica sobre el sacrosanto deber del corresponsal de guerra. Hace unos días he vuelto de la guerra de Siria y cuando estás en un sitio como en Siria te das cuenta de lo importante que es para la pobre gente que ha estado o está bajo las bombas que su historia sea contada, a pesar de todos los riesgos de manipulación. A partir de los años 50, de los años 60, las guerras fueron guerras en televisión. En realidad, quizás desde hace 20 o 30 años, toda la vida es la vida en televisión y pasamos tantas horas delante de la pequeña pantalla que se ha producido una lenta mutación en nuestros genes, y si no en nuestros genes, en el modo de pensarnos, porque a fuerza de ver televisión pensamos que también nosotros somos personajes que están siendo fotografiados, grabados, rodados por fotógrafos y por operadores de cámara. A base de ver televisión nos creemos protagonistas, si no de las noticias, sí de las series de ficción. La cámara que rueda a nuestros tertulianos favoritos o a los personajes favoritos de nuestras series favoritas se ha convertido esa cámara en la cámara con la que nos miramos y nos pensamos. Son cámaras imaginarias que se han instalado en lo más alto de nuestra alma. Y así cruzamos las piernas, nos rascamos, besamos, sentimos el dolor, la nostalgia para la cámara invisible que nos hemos creído que nos graba. Y habrá quien se rasgue las vestiduras, pero hombre, no, no hay que llamarse a escándalo. En realidad, antes de que hubiera televisión, operadores de cámara y fotógrafos también nos movíamos y sentíamos para los ojos que nos miraban, ojos que entonces no tenía el lente. Uno siempre se mueve, se piensa, se siente según es mirado. No podemos, no debemos intentar evitar el ojo que nos rueda, que nos mira. Solo podemos y debemos buscar un guionista, un ojo que esté a la altura de las circunstancias, un ojo suficientemente tierno, suficientemente inteligente, suficientemente liberal, es decir, suficientemente de nuestra libertad, suficientemente humano para hacerse cargo de lo mucho que somos. El que el ojo de la televisión no esté a la altura no es para preocuparse. El tiempo pone a cada cámara, a cada ojo, en su sitio. Que tengan un estupendo domingo. Les dejo con Faustino Catalina y después con toda la programación de la cadena COPE, que ya saben ustedes que los domingos es apasionante.